Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE en COPE más Málaga, 93.4 de FM. También te acompañamos, como siempre, te lo recuerdo, en el 882 de la onda media y en internet, en cualquier parte del mundo, en cope.es/Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Hasta las 5 en punto de la tarde te voy a acompañar para llevarte la última hora del deporte malagueño. Y hoy con tertulia de fútbol, ¿eh? De 4 a 5 de la tarde, con muchas cosas que comentar y muchas cosas de las que hablar. Y sobre todo, del último refuerzo del conjunto blanquiazul, Luis Hernández. Era un secreto a voces, desde el jueves por la noche ya estaba en Málaga y estábamos a expensas de que se hiciera oficial el tercer refuerzo del Málaga en este mercado invernal. Pues ya se ha entrado, incluso, según se ha desvelado, Luis Hernández no ha realizado hoy su primera sesión de entrenamiento, es la segunda. Ayer Luis Hernández ya se entrenaba con el Málaga Club de Fútbol. Una vez que llegaron los documentos, con la sesión de entrenamiento ya comenzada, lo quisieron incorporar y hoy ha realizado ya, por lo tanto, su segunda sesión de entrenamiento. Así que Luis Hernández, el tercer refuerzo invernal del conjunto blanquiazul. Hablaremos de ello y también de lo que está por llegar, porque quedan 6 días para que se cierre el mercado invernal de fichajes. Es una jornada en esta de 25 de enero donde hay que hablar también de baloncesto. Partidazo en la Fonteta, en la Fuente de San Luis, comienza la segunda vuelta del top 16 de la Eurocup con el Unicaja obligado a vencer para no complicarse sus opciones de estar en los cruces de los cuartos de final de la Eurocup y de paso aguarle un poco la fiesta al Valencia Basket, que como gane la noche de hoy pues tiene ya el billete para ese cruce de cuartos y además prácticamente se aseguraría el primer puesto, ¿eh?, en el grupo donde se encuentra inmerso el Unicaja junto al CD Vita y al Alba de Berlín. No hay tiempo que perder, te pongo al día de lo que sucede en el deporte malagueño a modo de titulares. Empezamos hablando de Luis Hernández, tercer refuerzo invernal del Málaga. El central madrileño firma por lo que resta de temporada y 3 más si el Málaga desembolsa al Leicester 2 millones de euros. El jugador podría debutar este viernes en Pamplona. Luis Hernández explica precisamente por qué eligió al Málaga Club de Fútbol y no otras ofertas que tenía encima de la mesa. Y además se muestra enormemente agradecido por el esfuerzo que ha realizado el Málaga por contratarle.
Quería dar las gracias al club por el esfuerzo grande que ha hecho, porque la verdad que no ha sido sencillo. Yo sé que ha hecho un esfuerzo importante y ha mostrado mucha confianza en mí y en poder resolver la situación. Y sobre todo quería darle las gracias a Arnau, porque es el que ha estado al frente del cañón cada día, intentando que esto fuera posible, que como he dicho no ha sido sencillo. Y bueno, le quiero dar las gracias por la confianza que ha mostrado en mí desde el momento.
Es lo que dice Luis Hernández. La dirección deportiva busca un centrocampista para cerrar las incorporaciones invernales. El Málaga busca una alternativa a Alfred Ndiaye, que ve con más agrado la idea de recalar en el Olympique de Marsella. Arnau habla sobre ese posible último refuerzo del mercado.
Siempre dejando todo abierto, ¿no? No puedo tampoco asegurar si van a venir o no, ¿no? Del mercado, dejadme que vaya viendo, ya te digo. Poca cosa os puedo decir, trabajando en silencio, trabajando en la sombra para intentar pues suplir todas necesidades que tenemos, intentar cubrirlas para hacer el mejor equipo para afrontar esta segunda vuelta, que ahora viene partidos muy importantes.
Es lo que dice el director deportivo del Málaga Club de Fútbol. Con 3 incorporaciones y aún una más que se puede realizar, el Málaga pretende desprenderse de un central, a toda cuenta que el equipo cuenta ahora con 6 centrales más Miguel Torres, que puede desenvolverse en esa demarcación. Es decir, 7 jugadores para 2 posiciones. Diego Llorente, y con eso los que tienen más probabilidades de dejar al Málaga de aquí al 31 de enero. En lo deportivo, Luis Hernández ha sido la principal novedad en el entrenamiento, donde ha primado el trabajo con el balón. Torres, Rica, Sandro, Wellington y Kuzmanovic son bajas y Charles va a más y podría entrar mañana incluso en la convocatoria. Más fichajes, hablamos del grupo cuarto de Segunda B, hablamos del Marbella. José Luis Espinosa, más conocido como Tiri, es nuevo jugador del club costasoleño. Se trata de un central zurdo con experiencia en la categoría y que llega después de proclamarse campeón de la Superliga India con Atlético Calcata. Por otro lado, Abdulaziz ha sido dado de baja federativa, pero seguirá en el club marbellí. Baloncesto, partidazo esta noche en la Fuente de San Luis. Unicaja se mide al Valencia Basket con la intención de conseguir el tercer triunfo en el top 16 y de paso dar un golpe de autoridad ante un rival con el que ha perdido los 4 últimos partidos que han jugado. Joan Plaza dice que el equipo tiene posibilidades y da las claves del encuentro.
Sí, tenemos la sensación que, al margen de que ellos es evidente que lo hicieron bien y tuvieron talento, y un pelín de fortuna en algún momento, pero mucho talento. Sí que somos conscientes de que, analizando el partido posteriormente, muchas de las situaciones fueron derivadas por errores nuestros, por acumulación de balones perdidos en un momento determinado, por algunos tiros mal seleccionados, incluso por no sellar bien el rebote. Ellos nos cogieron 13 rebotes ofensivos el otro día, entonces hemos de ser mucho más estrictos en esa faceta.
Bueno, pues ahí están las palabras del entrenador del Unicaja de Málaga. Hablamos también del rival del Valencia, que en caso de ganar se aseguraría el pase matemático, y si pierde el Alba de Berlín, además aseguraría el liderato. Pedro Martínez cuenta con toda su plantilla y no se fía del Unicaja.
Por haberle ganado dos veces, es mucho más difícil ganarle tres veces, mucho más difícil, ¿no? O sea, de hecho, diría que lo normal entre equipos igualados es que ellos no ganen, eso es lo normal, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues nosotros vamos a poner todo lo que esté en nuestra mano para que eso no sea así, ¿no? Pero para nada nos sentimos favoritos contra un gran equipo como es Unicaja.
Bueno, pues es lo que dice Pedro Martínez. El partido, recuerda, esta tarde 8:30 en Valencia. Los Dólmenes de Antequera juegan esta noche un partido amistoso ante todo un equipo de la máxima categoría del balonmano nacional, como es el Ángel Jiménez, que milita en la Liga Asobal. El partido será a las 9:45 en el Fernando Argüelles. Lorenzo Ruiz es entrenador del equipo antequerano.
Pues a mí me viene muy bien tácticamente por el tema del lanzamiento exterior, ¿no? Que siempre ha sido en defensa nuestra, el tema de disuasiones y de la salida a los lanzadores. Ellos potencialmente su gran arma es el lanzamiento exterior, tanto en los dos lados, los dos laterales. Por lo tanto, a mí me va a venir muy bien. Vamos a defender 6-0 y luego vamos a intentar correr mucho, intentar sacar el contraataque y trabajar muy bien el contraataque, tanto en primera como en segunda oleada.
Bueno, pues es lo que dice el técnico de los Dólmenes de Antequera, Lorenzo Ruiz. Pues todo esto está pasando en el deporte malagueño, te lo cuenta Deportes Cope más Málaga desde ahora y hasta las 5 en punto de la tarde. 93.4 de FM, 882 de la onda media, y como siempre estamos en internet en cope.es/Málaga. Alto en el camino, y voy contigo y con lo que se cuece en las redes sociales, en Facebook y en Twitter.
Deportes Cope más Málaga. Estar informado.
Celebra cada día y cada momento especial en Evoca Restaurante, en el centro de Málaga. Aperitivos, catas personalizadas, jornadas gastronómicas, meriendas. EvocaRestaurante.com.
Sin copagos.
Sin copagos.
Sin esperas.
Sin esperas.
Cobertura total.
Cobertura total.
En Previsión Médica te ofrecemos el doble de tranquilidad. Hasta el 28 de febrero, 2x1 en nuestra póliza salud para nuevas inscripciones. Consulta condiciones en previsionmedica.com. Seguros de salud en Andalucía para Andalucía. Previsión Médica. Déjanos cuidarte.
Ven a Restaurante La Deriva y disfruta de la mayor experiencia para tus sentidos, porque en Restaurante La Deriva somos más que un restaurante. Compartimos una experiencia, asociamos comida con emoción. En Restaurante La Deriva ofrecemos a nuestros clientes una manera distinta de disfrutar comiendo, siempre con los mejores productos elaborados según las últimas tendencias gastronómicas y, lo más importante, sin olvidar el mejor trato a nuestros clientes. Haz tu reserva en el teléfono 951-286-921 o ven a Alameda de Colón 7 en Málaga.
Deportes, Cope más Málaga. Estar informado.
3:09 de la tarde. Vamos, como siempre, a esta hora a acudir a ti. Y lo hacemos a través de las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Recuerda facebook.com/grupo Cope Málaga y en Twitter @deportescopemlg. El Málaga ya ha incorporado a tres nuevos jugadores. A Peñaranda, que fue el primero en llegar, a Martín de Michelis, y en última instancia a Luis Hernández. Quedan solo 6 días para que se cierre el mercado invernal de fichaje. El próximo martes 31 de enero a las 12 de la noche se cierra este periodo de fichajes, y estamos preguntándote en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, que qué parcela del campo le queda al Málaga por reforzar de aquí a que termine este periodo de incorporaciones. Me voy, por ejemplo, al Facebook. Dice José Antonio Escobar: un lateral, un mediocentro y un media punta que supla las carencias de los delanteros. Sergio Herrera Tobal dice: medio del campo, creativo, la defensa, un central bueno, y aunque tengamos a Sandro, Peñaranda, Santos y Charles, ficharía un delantero con más gol, y que es lo que nos falta. Saludos. En Twitter, por ejemplo, nos dicen también la audiencia de Cope más Málaga. Daniel González dice: un lateral izquierdo. David Israel dice: está claro que si hay margen para seguir fichando, hace falta un sustituto para Kuzmanovic. Pina del Villarreal sería ideal. Luego hablaremos de cómo está el tema de las incorporaciones. Y Alejandro Luque dice: algo en el centro del campo. ¿Y tú qué opinas? De aquí al 31 de enero, ¿qué posición debería reforzar el Málaga para afrontar con serias garantías la segunda vuelta del campeonato? Como siempre, te leemos a través de las redes sociales, en Facebook y en Twitter.
Facebook.com/GrupoCopeMálaga y a través de Twitter en Deportes Cope MLG. Tu opinión nos interesa.
3 y 10 de la tarde, nos vamos de viaje. Y de viaje nos vamos con AGP Viajes. Grandes novedades y ofertas en AGP Viajes, tu agencia en Málaga Centro. Visita ya las principales ciudades europeas con salida directa desde Málaga a precios muy competitivos y además todo a golpe de clic en una renovada página web. Apúntatela, agpviajes.com, donde podrás cerrar tu vuelo o noche de hotel o hasta alquilar un coche. En AGP Viajes también te organizan tu despedida de soltero o soltera y tienen además una variada oferta en cruceros. Y atención, que ya está ahí la Semana Blanca. Si tienes el gustazo de poder escaparte, en AGP Viaje te van a ofrecer los mejores destinos. También Semana Santa, no lo dejes para última hora. Y los viajes de fin de estudio, en AGP Viajes, como siempre. Y en agosto, apúntate esta oferta. En agosto, grupo especial para hacer recorrido exclusivo por India del Norte, con plazas limitadas. Del 18 al 30 de agosto, programa exclusivo de AGP Viajes India del Norte, para ver ciudades como Delhi, Varanasi, Okra, Agra, Sikri, Jaipur, Jodhpur, Udaipur. 13 días y 12 noches al increíble precio de 2.295 euros, con hoteles de 4 y 5 estrellas y vuelos desde Málaga. Y todo financiado de la mejor forma, con unas enormes ventajas de hasta en 10 meses. AGP Viajes, el placer de viajar en calle Panadero número 4 en el centro de Málaga, con el teléfono de información y reservas 952-603-708 o en agpviajes.com. El placer de viajar con AGP Viajes.
Viaja con AGP a las principales ciudades europeas con salidas directas desde Málaga a precios muy competitivos. Grandes ofertas en cruceros. Y en agosto, tour exclusivo por India del Norte. Plazas limitadas. Cierra tu vuelo, noche de hotel o alquila un coche en agpviajes.com. Financiamos hasta en 10 meses sin intereses. AGP Viajes, calle Panaderos 4.
El placer de viajar con AGP Viajes. 3 y 13 minutos de la tarde. Un mínimo alto del camino y vamos con la última hora del Málaga. Y el nombre propio del día, Luis Hernández, ya es nuevo jugador a todos los efectos del Málaga.
Deportes, COPE más Málaga. Estar informado.
Cumplimos 24 años y para celebrarlo, compra tu terraza Lumon y empieza a pagar en abril. Financiala hasta 2 años sin intereses ni gastos. Importe mínimo 288 euros. TIN 0%, TAE 0%. Financiación en enero de 2017. Primera mensualidad en abril de 2017. Financiación ofrecida por Banco Cetelem SAU. Válido hasta el 28 de febrero de 2017.
¿Necesitas un coche? Ven a Autos Bemar y llévate tu coche de ocasión al mejor precio, con un año de garantía y financiación 100% a tu medida. Autos Bemar Multimarcas, calle París 77, Polígono San Luis. Autosbemar.es.
Deportes, COPE más Málaga. Estar informado.
3 y 13 minutos de la tarde, vamos con la última hora del Málaga y el nombre propio del día, Luis Hernández. Bueno, por cierto, que nos da las gracias Jorge Morales Rojas a través de Twitter por regalazo, por la bufanda que le tocó ayer del Málaga Club de Fútbol. Le pone los dientes largos Jorge Morales al oyente de la cadena COPE. Que no se preocupe nadie, que el próximo martes volvemos a abrir los números de teléfono y volvemos a sortear 4 bufandas oficiales del Málaga Club de Fútbol. Muy sencillo, nada más que tienes que marcar los números de teléfono de la radio y decirnos el nombre a tu juicio de quién ha sido el mejor jugador del Málaga Club de Fútbol. Esperemos que la victoria del conjunto malaguista en el Salar de Pamplona. Así que el próximo martes, más bufandas, producto oficial del Málaga Club de Fútbol. Hay que hablar del nombre propio del día, que nosotros, que Luis Hernández, central madrileño de 27 años, se compromete con el Málaga Club de Fútbol por lo que resta de temporada y tres más. Esta mañana ha sido presentado, va a lucir el dorsal número 24 y, como digo, ha sido ya presentado hoy como jugador del Málaga Club de Fútbol, con una anécdota incluida. Y es que todos pensábamos, como los entrenamientos del Málaga son a puerta cerrada, todos pensábamos que hoy era la primera sesión de entrenamiento de Luis Hernández. Y resulta que no, que ha sido la segunda sesión de entrenamiento, porque ayer, una vez que el Málaga recibía toda la documentación firmada por parte del Leicester y ya estaban todos los documentos completamente sellados, pues Luis Hernández, una vez que ya estaba la sesión de entrenamiento comenzada, se incorporaba al entrenamiento del conjunto blanquiazul. Esto no ha trascendido hasta el día de hoy. Y hoy ya de pleno derecho, pues ya sí se ha visto a Luis Hernández realizando pues el entrenamiento con sus compañeros, sus nuevos compañeros. Así que anécdota incluida con el tema de Luis Hernández. Es lo que tiene, ¿no? Hacer entrenamientos a puertas cerradas, que los primeros 15 minutos sí son públicos y se puede ver lo que allí sucede, pero a partir de entonces no se conoce absolutamente nada. Como digo, lucirá el dorsal 24, llega procedente del Leicester, se compromete con el Málaga Club de Fútbol por lo que resta de temporada y tres más. Dice que ya está pues apto para poder jugar a las órdenes de Marcelo Gato Romero y está el Málaga a expensas del transfer. Luego vamos a escuchar a Francesc Arnau. Y siguiendo toda esa rueda de prensa ha estado Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal, Luis Hernández?
Sí, bien. Llega con muchas ganas, comprometido, con intensidad y sobre todo deseando jugar ya. La noticia es que Luis Hernández no tiene el transfer, pero la otra noticia es que quiere jugar desde ya. Viene comprometido, viene con muchísimas ganas y, como digo, pues con la opción que tiene de jugar ya este viernes en Pamplona. Mañana habla el Gato Romero, el entrenador del Málaga. Hay otro detalle también muy, muy particular y muy singular, que el jugador, al no tener el transfer, en principio podría entrar en la convocatoria y se tendría que esperar uno hasta el viernes para ver si finalmente el jugador tiene o no tiene el transfer, se tramita con la federación para poder jugar por la tarde-noche en Pamplona. Por cierto, que el equipo ha cambiado el plan de viaje. Se marcha a Pamplona el mismo día del partido. Así que al viajar el mismo día del partido, pues te da esa opción que al final en el avión se pueda subir Luis Hernández. Hay un detalle también que me llama la atención. Ha sido el agradecimiento, la gratitud que ha tenido Luis Hernández hacia Arnau, hacia la dirección deportiva, por esperar tanto en el fichaje. Hay que apuntar también que el jugador ya llevaba tiempo en Málaga, pero el jugador al final no ha podido presentarse hasta el día de hoy. La primera pregunta estaba clara: si puedes jugar y si finalmente lo vas a poder hacer. Esto era lo que decía Luis.
Sí, llevo dos entrenamientos con el grupo. Estoy listo para jugar si el entrenador así lo decide. Al final esto es una competición por un puesto, pero llego aquí para intentar sumar lo máximo posible, para intentar aportar al grupo e intentar ganar, sacar partidos adelante y cumplir los objetivos.
Bueno, pues eso es lo que dice Luis Hernández sobre cumplir los objetivos. Es un futbolista de altura, va a firmar por esta temporada y tres más, así que Luis Hernández tiene un contrato alto. Y la conversación con el entrenador en estos días pues ha sido la de la normalidad. Él se ve más de central que de lateral, luego lo vamos a escuchar, pero en principio esto era lo que decía.
Sí, he hablado con él y bueno, dentro de darme obviamente la bienvenida y explicarme un poco el funcionamiento del equipo, pues hemos estado hablando tema táctico y sobre todo incidiendo en lo que quiere de la línea defensiva. La verdad que bueno, que así es mucho más sencilla la adaptación y como digo, espero poder devolver la confianza que tanto el míster, el club como Arnau han depositado en mí.
Bueno, pues eso es lo que apunta el futbolista del Málaga. Siguiendo, ha hablado también acerca de por qué ficha ahora. Recuerden que era un viejo anhelo del Málaga, un viejo anhelo también del director deportivo, de Arnau. Ficha ahora porque es cuando se ha podido negociar con el Leicester.
Bueno, son dos situaciones totalmente distintas. Al final yo creo que entrar ahora en valorar en por qué sí, en por qué no, no tiene o no le doy yo la importancia. Lo importante es que a día de hoy estoy aquí. Yo, como he dicho, vivo el presente. Estoy aquí porque quiero estar aquí. Tanto el club como yo hemos hecho un esfuerzo importante porque pueda estar aquí. Como ha dicho un compañero, he firmado un contrato largo. Eso para mí es importante y bueno, espero poder estar muchos años aquí y dar alegrías a la afición.
Pues eso es lo que apunta el futbolista, ¿no? Es lo que apunta el nuevo jugador del Málaga, Luis Hernández, que tiene una experiencia. Ha jugado Champions, es curioso, si vemos la estadística, ha jugado 4 partidos de Liga de Campeones con el Leicester. Recuerden, Leicester es un equipo que el año pasado fue campeón de la Premier y por ese título accedió a la Liga de Campeones. Luis Hernández hablaba de esa experiencia.
Bueno, ha sido una experiencia buena porque he jugado en una competición muy bonita, muy atractiva, muy diferente. He podido también jugar Copa de Europa, que he jugado varios partidos. Pero bueno, la verdad que no tenía la continuidad que deseaba y cuando Arnau me llamó para comentarme la posibilidad, pues hice lo posible por estar aquí. Como te digo, no ha sido fácil porque por parte del Leicester no había esa facilidad para que saliera la situación adelante, pero por fin puedo estar aquí y espero estar muchos años y poder disfrutar del club.
Bueno, es lo que apunta el jugador, que además ha dicho más cosas hay que contar, que por ejemplo llega la pregunta del millón, ¿no? ¿Es central, es lateral? Él dice que es central.
Soy central. Sí, es verdad que he empezado y que he jugado muchos partidos de lateral, pero mi posición es la de central. Puedo jugar algún partido al año de lateral, pero donde me siento más cómodo y donde mi rendimiento es mejor es jugando de central.
Bueno, pues claro, Emilio, ¿te convence de central o más de lateral?
Si fichamos ahora un lateral derecho a estas alturas de la película, vámonos, ¿no? De central, y es lo que necesita el Málaga, y es un jugador que hablan muy bien de él. Luego vamos a conocer un poquito más a Luis Hernández, cómo juega, de por qué jugó en esa demarcación cuando en el Sporting llega como lateral derecho. De hecho, lo que más llama la atención de Luis Hernández a simple vista es su potente saque de banda, precisamente por esa experiencia como lateral. Así que central, y vamos a ver si llega ese transfer y puede estar el viernes ya de titular. Y a ver quién sería su pareja de baile en ese partido complicado en Pamplona.
Bueno, y habla de la situación del Málaga, Emilio Guerrero. Habla de esta situación por la que pasa el equipo malaguista con 21 puntos. Ojo, con 21 puntos, el equipo necesita ganar ya.
Bueno, yo creo que este año sí que es verdad que hay un corte más grande con los equipos que están en descenso. Pero bueno, al final esta liga es larga. No creo que esos tres equipos estén muertos para nada. La situación del club, yo creo que tampoco nos debemos volver locos por este mes y medio de resultados un poco más adversos. Yo creo que hay que mantener la calma, hay que intentar sumar de tres en tres, pero desde la tranquilidad de parte de todos.
Bueno, pues eso es lo que ha dicho el jugador del Málaga. Más detalles sobre la presentación de esta mañana, que ha sido, la verdad, que muy entretenida, porque Hernández lo que quería demostrar era su predisposición a jugar ya. Y sobre todo, jugar ya en la Rosaleda. Él ha hablado de los recuerdos que tiene del Málaga.
Bueno, sobre todo de un gran club, un club histórico. Obviamente, cuando uno habla de Málaga, le vienen a los recuerdos los años de competición europea tan tan buenos del club. Esperemos que ojalá podamos volver a repetir esos años, pero sobre todo cuando uno habla del Málaga habla de un club histórico de primera división y sobre todo en los últimos años una línea ascendente y que esperemos que se consolide.
Bueno, pues es Luis Hernández, el nuevo refuerzo del Málaga Club de Fútbol. Su suerte será también la suerte del Málaga y todos los aficionados del Club Blanquiazul. Luego vamos a escuchar más de cerca a Luis Hernández y sobre todo a conocerlo un poquito más, cómo juega el futbolista del Málaga Club de Fútbol, insisto, lucirá el dorsal número 24. Conectamos con los oyentes que sintonizan la Copa en el 89.8 de FM y seguimos con todo el deporte malagueño.
Deportes. COPE Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. 25 sobre las 3. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga. Mi nombre es Emilio Guerrero y desde las 3 en punto en COPE más Málaga, 93.4 de FM, te estoy contando todo lo que tiene que ver con el deporte malagueño. Y recuerda que en COPE más Málaga, todo el deporte malagueño en el 93.4 de FM hasta las 5 en punto de la tarde. Siempre, ¿eh? Si quieres el deporte, a golpe de dial, 93.4 de FM, todos los días tienes dos horitas con el deporte más cercano, con el deporte malagueño. En un día este especial, ¿eh? Porque el Málaga tiene tercer fichaje invernal. Llegó primero Adalberto Peñaranda, posteriormente Martín de Michelis y llega otro central, Luis Hernández, 27 años, procedente del Leicester, acaba de jugar incluso cuatro partidos de Champions. Es el nuevo refuerzo del conjunto blanquiazul. Lucirá el dorsal 24, se compromete por lo que queda de temporada y tres más. Y es el refuerzo que anhelaba la dirección deportiva para esa línea defensiva que tan malos dividendos ha dado en la primera vuelta del campeonato. Luis Hernández, que haya completado incluso dos sesiones de entrenamiento, la de ayer y la de hoy, se muestra agradecido porque el Málaga ha desembolsado por el 2 millones de euros, ha hecho un importante esfuerzo económico para hacerse con Luis Hernández y además ha tenido que lidiar con la reticencia del Leicester, que no estaba muy por la labor de la salida del central madrileño.
Quería dar las gracias al club por el esfuerzo grande que ha hecho, porque la verdad que no ha sido sencillo. Yo sé que ha hecho un esfuerzo importante y ha mostrado mucha confianza en mí y en poder resolver la situación. Y sobre todo quería darle las gracias a Arnau porque es el que ha estado al frente del cañón cada día, intentando que esto fuera posible, que como he dicho no ha sido sencillo, y bueno, le quiero dar las gracias por la confianza que ha mostrado en mí desde el momento.
Pues son las palabras de Luis Hernández. Como digo, se ha comprometido por el Málaga, por lo que resta de temporada y tres más. Él dice que ya está físicamente apto, que viene con ritmo de jugar con el equipo inglés y que evidentemente está loco por jugar. Lo que ocurre es que a día de hoy no podría jugar Luis Hernández porque, como aconteciera con Adalberto Peñaranda, aún no ha recibido el transfer. Los servicios jurídicos del Málaga están intentando acelerar la maquinaria y tendría hasta el mismo viernes para poder contar con el futbolista madrileño del Málaga Club de Fútbol. Así que de momento Luis Hernández no podría jugar porque el Málaga aún no tiene el transfer internacional. Y un Málaga Club de Fútbol que está a 6 días para apuntalar aún más el equipo. El objetivo es un medio centro. Se habla mucho de Ndiaye, pero este verá los vientos por jugar en el fútbol francés y concretamente en el Olympique de Marsella. Está como loco porque le llame el director deportivo del equipo francés, que nosotros, que Andoni Zubizarreta. Se le preguntaba a Francesc Arnau por el mercado. No da pistas, pero dice que sí, que están trabajando para seguir apuntalando el equipo.
Siempre dejando todo abierto, ¿no? No puedo tampoco asegurar si van a venir o no, ¿no? Del mercado, dejadme que vaya viendo, ya te digo. Poca cosa os puedo decir, trabajando en silencio, trabajando en la sombra para intentar pues suplir todas las necesidades que tenemos, intentar cubrirlas para hacer el mejor equipo para afrontar esta segunda vuelta, que ahora viene partidos muy importantes.
Bueno, pues es lo que dice Francesc Arnau, el director deportivo del Málaga, un Málaga que prepara ese partido frente al Club Atlético Osasuna y que mañana va a conocer la lista de convocados. Podría entrar Charles, que me dicen que va a más, que se entrena con total normalidad y que con el permiso de Luis Hernández podría ser la principal novedad en el entrenamiento del conjunto blanquiazul. También te hablo de baloncesto y del Unicaja, que tiene esta noche un partido clave. Comienza la segunda vuelta del Top 16 de la Eurocup, se mide al Valencia Basket. Se va a llenar la fonteta, ¿eh? Se va a llenar la fuente de San Luis. Si gana Valencia, sellará su pase a la siguiente ronda, los cruces de cuartos, y estaría muy cerquita, ¿eh? Incluso podría ser líder ya matemático del grupo donde se encuentra inmerso con el Unicaja de Málaga. Unicaja, que ha perdido los cuatro últimos partidos precisamente contra el conjunto de Pedro Martínez, espera que a la quinta vaya la vencida y pueda conseguir esa victoria, pueda conseguir una victoria que sea la tercera y que le pondría con pie y medio ya prácticamente en los cruces de esos cuartos de final. El partido arrancará a las 8:30 de la tarde, en partido que esperemos que pueda ganar el cuadro del Unicaja de Málaga. Y un apunte polideportivo, esta noche partido de Primera Nacional, va a jugar el cuadro de los Dolmenes de Antequera frente a un equipo de Asobal, frente al Ángel Jiménez. Todo el deporte en COPE más Málaga hasta las 5 en punto, 93.4 de FM, no te vayas.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
3 y 30 minutos de la tarde, todo el deporte en COPE más Málaga, 93.4 de FM hasta las 5. Creyendo en ti, creemos en Luis Hernández, se llama esta canción, sí. Lost on You, ¿eh?
Es un buen jugador, ¿eh? Esta mañana hemos estado hablando con Luis, y es un futbolista súper profesional. Evidentemente esto es como lo del soldado en la guerra, se presupone que son todos profesionales, pero luego tiene ese halo, ¿verdad?, que le hace pues ser querido. Además, esta mañana ya le hemos visto junto a Johnny, que por cierto, ha hablado de Johnny esta mañana, en la rueda de prensa. Esta mañana Luis ha hablado de su ex compañero del Sporting, ahora compañero en el Málaga, Johnny.
Bueno, la verdad que con Johnny compartí muchos años en Gijón. También conocí a más compañeros de otras etapas. La verdad que el grupo es magnífico, es un grupo joven, con ambición. Y bueno, como he dicho, espero desde el primer día y el primer partido que pueda jugar, intentar sumar para el equipo, para el grupo y para todo el Málaga.
También bueno, coincide con Juáncar, ¿eh?, en las categorías
en la categoría inferiores del Madrid. Súper agradecido al Málaga por la llamada, agradecido a Ranieri por el debut en la Champions y sobre todo ha hablado también de Sandoval, que lo hizo no solo debutar, sino que lo hizo jugador y reconvertirlo en una posición muy buena para él. Él ha hablado que puede hacerlo bien en la derecha o bien de central.
Sí, señor. Eso ha dicho también el futbolista del Málaga Club de Fútbol, hablando precisamente de que es un más central, ¿no?, que lateral derecho. Pero bueno, cuando ficha por el Sporting, precisamente firma como lateral derecho de recorrido. Y digo, yo siempre tengo en mente, será porque ya uno es más mayor, los saques de banda, Tomás Reñón y Achendo, ¿no?
Sí.
Pues este hombre
llega sacando, al otro córner.
Sacando de banda es un de espectáculo. Corner, sí, sí. Es decir, lateral, lateral, lateral. Hasta que una persona se le enciende la bombilla y dice, pues yo creo que este jugador puede rendir más como central que como lateral derecho. Y creo que le tiene que estar muy agradecido a esa persona, precisamente Luis Hernández. Y esa persona, el que lo coloca en el centro de la zaga por primera vez, es el que fuera técnico, precisamente del Sporting de Gijón, José Ramón Sandoval, 3:33 minutos de la tarde. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Digo que a ti fue el que se te encendió la bombilla, ¿no?
Sí, porque, bueno, sobre todo cuando un jugador es disciplinado tácticamente, tiene una capacidad total de compromiso y tenía una buena salida al balón, era de los jugadores de defensa que mejor interpretaba el juego, incluso mejor filtraba pases al centro del campo y veíamos que ahí, en esa posición, nos podía dar mucho. Es un jugador muy potente en el juego aéreo. Si algo le premia a Luis es las constantes vigilancias defensivas, que eso hoy en el mundo del fútbol muchas veces los defensas lo pierden porque parece que los defensas atacan más que defienden. Y Luis tiene una cosa, que es un puro marcador, ¿no? Cuando está el balón atacando en potencia contraria, él está pendiente de su marcador. Y entonces, pues bueno, esas cualidades más su profesionalidad, como bien has dicho, que yo quiero matizar, es muy profesional, pero tiene alma amateur, quiere llegar a más, quiere aprender, es muy humilde. Entonces, eso hace que en tan poquito tiempo este jugador haya crecido tanto.
Y que le va a venir José Ramón, me imagino que muy bien, a la saga del Málaga, como sabes, la primera vuelta ha sido ahí atrás un desastre.
Sí, porque es un juego que va a dar mucha contundencia, ¿no?, a la hora de defender. Sobre todo porque creo que a la hora de jugar el balón, como el Málaga lo hace, que tiene jugadores con muy buena predisposición de jugones, va a tener una vista a la hora de sacar el balón muy buena, ¿no? Va a visionar muy bien en la salida del balón, pero sobre todo en la contundencia en equipos que están de mitad de la tabla para abajo, se necesita defensores de verdad, ¿no? Uh-huh. Y creo que Luis eso lo va a dar, pero luego en la estrategia tanto defensiva como ofensiva es un pilar para un entrenador, ¿no? Uh-huh. Es el jugador deseado por todo entrenador.
Pues fíjate, José Ramón, yo pensaba, te lo digo evidentemente de la distancia, como tú me dices, que saca bien la pelota atrás, que es rápido, que tiene buena colocación, pero me habla de que es un hombre contundente, que va muy bien por arriba, que me deja bastante más tranquilo,
Sí, bueno, él tiene mucho poderío físico. Su profesionalidad, que el tiempo que estuvo lesionado en el Castilla, supo valorar esa etapa y se ha cuidado mucho, ¿no? Entonces ese poderío físico tiene un premio inferior muy potente y a la hora del salto la verdad es que tiene una envergadura bastante fuerte, ¿no? Pero sobre todo la colocación, ¿no? Y a mí lo que más me gusta de un defensa central, yo en su día tuve a Rivas, que estaba en el Deportivo de La Coruña, en el Rayo Vallecano, uh-huh, es la vigilancia defensiva, ¿no? Deja poquitos metros para la reacción del delantero y eso para los delanteros es muy incómodo.
Desde luego que sí. Bueno, viene como auténtica figura para el eje de la zaga del Málaga. El Málaga ha hecho una inversión importante por él, ha pagado 2 millones de euros al Leicester. El Málaga, José Ramón, tiene, aparte de Michelis, que viene también para dar esa experiencia, tiene a 2 jugadores muy jóvenes que el otro día fueron titulares en Madrid y que hasta hace 6 meses están jugando en tercera, como son Mikel Villanueva y Luis Muñoz. ¿También lo ves capacitado para lidiar con estos 2 jóvenes, para conducirlos, para llevarlos a su máximo nivel?
Sí, Luis lo ha demostrado, ¿no? El año de Sporting de Gijón lo hizo con... Se lesionó Bernardo, uh-huh, y lo hizo con Mere, ¿no? Un chaval de 17 años que ahora mismo es titular en el Sporting de Gijón, ¿no? Sabe combinarse muy bien, incluso con la gente veterana, ¿no? Es que yo creo que es el típico jugador que hace bueno al que tiene al lado, pero no porque él sea un fenómeno, sino aparte de que él es buen profesional y buen futbolista, porque yo creo que es el jugador que sabe jugar con otro al lado, ¿no? Y prácticamente juegue con De Micheli y juegue con un chaval joven, y creo que lo va a hacer bastante bien.
Oye, Mister José Ramón, hoy hablaba contigo, sí, antes del programa, y me hablaba muy bien de Luis, de las cualidades, pero ¿qué viste en él para sacarlo de la derecha y ponerlo de central? Porque claro, en tu Rayo, en tu Sporting de Gijón, había gente con mucha calidad ahí en el centro de la zaga. Pero algo verías, ya lo has contado antes, pero exactamente qué es lo que se te hace que dices tú, lo veo más de lateral que de central que de lateral.
Por lo que hemos hablado, ¿no? Porque necesitábamos gente comprometida dentro del centro de la zaga, porque en segunda división yo creo que, igual que en primera, ¿no? Pero en segunda división más, ¿no? El que domina la columna vertebral del equipo es el que domina la liga, ¿no? Y él me daba mucho compromiso, ¿no? Yo digo que es el jugador que después de una charla o de un entrenamiento táctico se queda conversando con el entrenador para saber el por qué y para qué de las cosas, ¿no? Es el mini entrenador que quiere un entrenador dentro del campo, porque tiene los conocimientos de aplicar muy bien a lo que se va a jugar ese día. Si hoy juega con defensa un poquito más adelantada, no te preocupes que durante la semana él la está ensayando jugar con la defensa adelantada. Si juega el equipo un poquito más replegado, él habrá estado ensayando eso. No entrena por entrenar, ¿no? Entonces, al ser un jugador tan aplicado, con esa contundencia en el juego aéreo, nosotros sabíamos que en banda su punto de gravedad era pues un punto de gravedad que a lo mejor el extremo podía driblarle mejor, aunque es un defensa muy pegajoso en banda, no deja rebasarle ningún jugador, es muy difícil que le rebase a algún jugador, y dentro de la zaga nosotros lo que hicimos es eso, ¿no? Incluso su desplazamiento en diagonales a las bandas, que a nosotros nos gustaba jugar con interiores por dentro y la subida de los laterales, nos venía muy bien porque tenía buen desplazamiento. Entonces, bueno, empezamos a meterle ahí, empezó a encajar bien y digamos que tenía seguridad dentro de la zaga. Y luego, sobre todo, en el juego aéreo. Porque luego para la estrategia, que nosotros teníamos estrategias con él ensayadas de saque de banda, porque el potencial que tiene Luis, que lo puedo asegurar, es una palanca eso. Es una lanza de con el balón, porque ya no es que saque lejos, no. Es que lo saca muy perpendicular y sobre todo derecho, es un centro con la mano. Y teníamos jugadas de primera y de segunda línea de saque de banda. Pues le podíamos desplazar para hacer los saques de banda si el saque de banda era de centro campo hacia adelante, ¿no? Entonces, bueno, como era un jugador muy aplicado, pues al final necesitábamos jugadores aplicados por dentro, ¿no? Para que por fuera estuviéramos un poquito más desordenados.
Bueno, pues habla maravilla, ¿eh? José Ramón Sandoval de Luis Hernández.
De hecho, Luis Hernández hoy nos dice que le enviásemos, ¿no? Como sabía que íbamos a hablar con Sandoval, que le enviásemos un cariñoso saludo, ¿no? Imagino que, mister, que esa amistad que te pone el fútbol a muchos jugadores, pues especial con este tipo de jugadores, porque que no son anárquicos, que son humildes, que claro, tácticamente y técnicamente, bueno, a un entrenador también les importante tener este tipo de jugadores.
Como ha dicho José Ramón, que es un entrenador en potencia, ¿no?
Claro.
Sí, porque, mira, yo te puedo asegurar que todo entrenador, cuando llega a un equipo de fútbol, necesita muchas veces que lo que él quiere transmitir al equipo, que se escuche, ¿no? Y yo te puedo asegurar que su humildad como persona es lo que ha transformado que este Luis vaya creciendo, ¿no? Y te puedo decir que cuando yo llegué, estaba en el filial, y no era de los jugadores que destacaba para subir para arriba, porque tenía una lesión de pubis, y la verdad es que había jugadores, pero él es el típico jugador que se lo propuso, y era Luis y 10 más. Uh-huh. Y luego, una vez que yo salí de Deportes y de Ciudad, nos ha unido mucha amistad porque luego es persona, ¿no? Entonces, sabe agradecer lo que las personas que están a su lado, sean compañeros, sean técnicos o sea director general, como fue Alfredo García Amado, que fue el que le dio la oportunidad de llegar a Gijón y apostó por él, ¿no? Y al final eres agradecido, ¿no? Y yo sí te digo que el Málaga ha apostado por él, se va a dejar la vida por el Málaga. Te puedo asegurar que va a salir barato.
Bueno, ojalá sea
así. Ha pagado 2 millones. Que se moje tanto de un jugador es difícil, ¿eh?
Sí. Yo, José Ramón, un hombre con la experiencia que tienes tú, a mí me estás dejando súper tranquilo, ¿eh? O sea, que confío en lo que estás diciendo. Y mira, ya que hacemos la llamada, vamos a hacer un 2x1. Porque también a una persona que hiciste tú debutar en primera división, la acaba de firmar el Málaga, que es Peñaranda, 19 añitos. ¿Le está costando arrancar? ¿Qué nos dices de Peñaranda, mister?
Como él me llama papi. El otro día estuve en el hotel ahí en Madrid a darle un abrazo, pues sabía que le iba a dar alegría y estuve hablando con él. Y bueno, Peñaranda es un jugador en potencia. Yo creo que le va a ir muy bien al Málaga, y más si lo combina con Sandro, con el delantero que tienen ahí, una vez que se recupere de la lesión. Nosotros apostamos por él y nos la jugamos sacándole del filial, pero porque él se lo ganó, ¿no? Él es un jugador, yo le comparaba mucho con mi etapa en el Rayo de Diego Costa, lo poco que estuve con él 6 meses, porque tiene una potencia bestial. A mí me lo demostró los partidos que él brilló más, que fue Levante, fue Sevilla y Atlético Madrid. Y es un jugador polivalente que puede jugar en banda izquierda, porque a él le gusta jugar a pierna cambiada. Pero yo donde más le veía era con otro compañero, ¿no? Y es un jugador que es muy agresivo en las presiones hacia adelante. Es un jugador no para jugar posicionalmente, sino para jugar con presiones altas. Uh-huh. Porque al final, si tiene algo bueno Peñaranda, la definición. Y necesita tener algún balón en cada partido para poder hacer gol. Si no, es un jugador que desconecta, ¿no? Lo que sí es verdad que tiene 19 años, es un chico joven. Hay que darle mucho cariño, hay que estar constantemente hablando con él, porque es el típico jugador que necesita que cada momento de entrenamiento del partido que hablen con él, ¿no? Mm. Y si es así, van a sacar mucho provecho. La verdad es que ahí en el yo me dio la vida. Yo le llamaba a Bala, si no, díselo, porque le dije, eres mi última bala.
Ya te la jugabas ya en el Granada con Peñaranda, ¿no, mister?
Me la jugaba. Y justamente él nos dio ese plus al equipo de agresividad, conectó a Isasuces un poquito más en el equipo, y con ellos dos le dimos mucha energía al equipo y realizamos partidos de bastantes goles a favor. Y sobre todo, defensivamente, trabaja muy bien. Yo el otro día en el Bernabéu, lo comentaba antes con vosotros, yo el otro día en el Bernabéu le vi que jugaba un poquito de espalda a la portería, y ahí él se encuentra un poquito más incómodo, ¿no? Pero bueno, es cuestión de adaptarse a Gato, a lo que le pide, a lo que le diga, y ahora es un soldado. Ahora tiene que venir aquí con las orejas bien abiertas y ser humilde y trabajar, porque la oportunidad que le da el Málaga la tiene que aprovechar, porque es joven y con 19 años. El año pasado estaba jugando por estas fechas un poquito más atrás en segunda división, con el Palo, contra otros equipos, contra el Linares, sí, sí. Y ahora mismo pues ha pasado su etapa pues por Watford, Udinese, Granada y un Málaga, ¿no? Un Málaga, un Euro Málaga.
Sí, señor. Bueno, pues me quedo con lo que dice también de Peñaranda, que mejor vertical, no de espaldas a portería y sobre todo con un complemento al lado que le haga el trabajo mucho mejor en esa misión.
Y conviene recordar, Emilio, una cosa que bien ha destacado el míster. Ese entrenamiento invisible que muchas veces no se ve, que es el cariño, el hablar con el futbolista, el llevarlo de otra manera, que no es un futbolista como otro cualquiera, que hay rangos a la hora de hablar con los jugadores. ¿Verdad, José Ramón?
Sí, es que yo soy de los que opino que no a todo el mundo se le puede tratar de la misma manera, ¿no? Incluso cuando eres padre, ¿no? Cada hijo le tienes que tratar de una manera diferente, ¿no? Y hay jugadores que necesitan eso, ¿no? Yo en mi etapa cuando le tuve me pasó lo mismo y ahora mismo en el Chelsea se está demostrando, ¿no? Es un jugador que hay que tratar de otra manera para sacar un máximo rendimiento y a lo mejor hay otros jugadores que hay que hablar muy poquito con ellos porque le gusta que le dejen y entrenar ellos y equivocarse, pero hay otros que no, ¿no? Entonces, pues bueno, este jugador también hay que dejarle que se equivoque, no hay que juzgarle que recién llegado, ¿no? Yo creo que hay que dejarle que se equivoque porque yo creo que va a tener más aciertos que equivocaciones. Uh-huh.
Nos quedamos con eso. Por cierto, vaya partidito que nos diste, y recuerdo una jornada de lunes, ese Málaga Rayo Vallecano, el Málaga que se juega en Champions, vaya partidito que nos diste con Diego Costa, José Ramón.
Me acuerdo, joder, 2-0, pues un partido para mí en aquel momento, además. Un gran equipo tenía en ese momento el Málaga. Vaya equipazo.
Sí, señor.
Oye, y el año pasado le arrancas un empate al Málaga, ¿eh?
Sí, el año pasado arrancamos un empatito ahí. Se puso el partido feo, 0-2. Y la verdad es que Rochina y el Arábilo con dos golpes de cabeza remontamos el partido. Pero yo creo que ese partido mereció ganar el Málaga. Lo hablé luego con mi amigo Javi Gracia. Y la verdad es que hay partidos que merece ganar, pero al final pues es eso, ¿no? Insistir, le cogimos esos 15 minutos tontos al Málaga al final del partido y ahí supimos sacar el provecho, pero sería que ese Málaga iba a salir ahí abajo y que iba a estar donde se quedó luego al final.
Sí, señor. Pues José Ramón Sandoval, míster, que ha sido un placer, ¿eh? Que cuando tengamos alguna duda de alguien te vamos a llamar a ti, porque nos describe el fútbol mucho al dedillo, ¿eh?
Y le voy a decir una cosa, Juan Carlitos también... le tuve en el Granada y el otro día cuando le vi en el hotel le pedí un gran abrazo porque creo que es un jugador con un potencial impresionante.
Escúchame, también. Tú también fuiste el que lo pones primero de lateral zurdo porque jugaba más de interior.
Sí, de extremo.
Eso digo.
Es un visionario, es un visionario, Sandoval.
Escúchame, José Ramón, le cuesta todavía la espalda en defensa a Juan Cara, ¿eh?
Sí, pero te voy a decir una cosa. A Marcelo también le cuesta, ¿eh?
Sí, sí.
Pero cuando tienes un jugador de esos no lo puedes desaprovechar. Cuando tienes un Ferrari... hay que sacarle a la calle.
Eso, en el parque no hace nada.
Y Juan Carlos, cuando yo llegué a Granada, que quedaban 4 partidos, necesitaba rock and roll. Y él me lo dio. La verdad es que el chico muy agradecido, pero nos dio la vida por esa banda izquierda. Uh-huh. Y Juan Carlos tiene rock and roll.
Pues hay que ponerle buena música para que siga rindiendo. Mister, que no le entretenemos más. Ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Igualmente, un abrazo, que salga todo bien.
Vale, gracias, muchas gracias, igualmente, gracias. Venga, hasta luego, es el contacto con José Ramón Sandoval, bueno, con el entrenador, el que fue entrenador del Sporting de Granada y del Rayo Vallecano en diferentes etapas, bueno, que no ha hablado de Peñaranda, de Juancar y del recién ingresado de Luis Hernández. Antes de terminar precisamente con Luis Hernández y de todo el Málaga Club de Fútbol, que todavía hay que dar un par de apuntitos del conjunto blanquiazul, ha hablado Francesc Arnau, ha hablado el director deportivo del Málaga Club de Fútbol. Como decía, quedan seis días para que se cierre ese mercado invernal. Parece que lo que puede venir es un mediocentro. La opción de Ndiaye parece que se va disipando porque el jugador quiere recalar en el Olympique de Marsella. Está esperando la llamada de Antonio Zubizarreta.
Sobre Ndiaye, déjame que aclare una cosa. A día de hoy, el futbolista no está en el Málaga. El futbolista es libre de elegir cualquier opción. Ojalá.
Bueno, libre con permiso del Villarreal, ¿no?
Con permiso del Villarreal, que es el que tiene los derechos, porque para eso es su jugador. Ojalá acabe en el Málaga, ojalá. La oferta la tiene del Málaga. El Málaga apuesta por el futbolista. Espero que, como ya tienen la oferta, como ya tienen el interés, y ya tienen la cuantía de todo a lo que se tiene que llegar a un acuerdo económico y demás, solo queda que decida el jugador. Pero es que el jugador no decide. Es que estamos a 25 de enero y el jugador no decide. Aquí no es como ha pasado con Luis Hernández, que el club de origen se mostraba reacio a sacarlo de su club. En este caso, el de ayer, El Villarreal es que lo quiere sacar de su plantilla. No juega en el Villarreal. Y el Villarreal quiere hacer caja con él porque pagó una fuerte cantidad de dinero al Betis.
8 kilos.
8 kilos. Entonces, lo que sucede en este tema, que yo con un pensamiento en voz alta que he hecho, por ejemplo, en Twitter, por ejemplo, que yo he dicho que el jugador no quiere venir, y que creo, es mi opinión, que tiene al Málaga de segundo plato. Y es lícito pensarlo, porque el jugador, estamos a 25 de enero, no juega en su club, y encima tiene una oferta del Málaga, y no la acepta. Y a mí me cuentan que dice, oye, pues tiene China, tiene el Marsella, tiene otras opciones. Pues yo creo que lo que debería de hacer el Málaga es ir a por la segunda opción que tenga. Pero, ¿hay que esperar? Pues vamos a esperar. Así que yo, ojalá lleguen día y el Málaga. Pero si hay que esperar, se espera con todas las consecuencias.
Tampoco en día y es Maradona, ¿eh?
Es que es lo que yo digo. Es que es lo que yo digo. Si tiene que venir, que venga ya. Es que los tiempos, es que las negociaciones... Bueno, perfecto, pero al final Luis Hernández en todo momento ha querido venir. Dudo yo que en Diaye, con la oferta hace 10, 12, 11 días, o 7, 8 días, no quiera aceptarla, porque eso es A, B o C. Aquí no estamos hablando de más o menos dinero, pero bendito sea el Málaga si quiere esperar. Pues que espere. Pero se puede encontrar, yo solo aviso de la posibilidad que hay que el 30, 31 te quede sin el jugador. Y al final la segunda opción no pueda venir. Porque esto es como se suele decir, Emilio, es una escalera. Si quitas la parte de abajo se cae todo lo de arriba. A lo mejor la segunda opción, Pepito Pérez, que tú tengas ahora mismo hablado y pactado, luego diga, oiga, es que no voy a esperar, es que me voy a otro club. Por eso digo, son pensamientos. No estoy echando en cara ni, vamos, válgame Dios que yo sea el que vaya a echar en contra de la afición al jugador. Solo digo que como tiene la oferta, que la acepte. Y si no la quiere aceptar, pues boom, muy bien. Pero el Málaga es muy lícito de esperar. Para eso está Arnau y es su trabajo y demás.
Arnau, hablando de Ndiaye.
No te quiero hablar porque la gente habla mucho, hay muchos rumores, entonces todo se confunde, todo se mezcla y no hay nada claro. Yo tengo claro la situación como está con los fichajes y vamos a trabajarla y veremos cómo termina.
Caso Tomás Pina, que ha sido publicado en varios medios de comunicación, ha sido ofrecido al Málaga Club de Fútbol. El Málaga, de momento, a día de hoy, vamos a ver qué pasa mañana, a día de hoy no se plantea la incorporación de Tomás Pina, que fuera jugador del Villarreal y que está militando en el Brujas, que ha pagado, por cierto, 3 millones de euros al Villarreal, por hacerse precisamente con Tomás Pina. Arnau también se refiere al transfer de Luis Hernández, todavía no lo tiene el club, están trabajando para que el viernes pueda jugar en Pamplona.
El transfer, como sabéis, tarda su tiempo, estamos en ello, esperemos que pueda llegar por antes del viernes. También hay un inconveniente de que hay una semana corta, con lo que se nos acortan los plazos, ¿no? Pero intentaremos que esté. Es un tema que está en el departamento jurídico y, como te he dicho, esperamos que todo sea correcto.
Bueno, pues es lo que dice el director deportivo del Málaga Club de Fútbol. Quedan 6 días, ¿no?, para que termine este mercado invernal de fichajes y que el Málaga cierre o no una cuarta incorporación. Por cierto, hablando de fichajes, el Osasuna espera poder incorporar en las próximas horas a Raúl Loé. ¿Te acuerdas de Raúl Loé, no? Ese medio centro que ya incluso sí. Juega aquí en Málaga. Pues según recogen los medios de comunicación de Pamplona, el acuerdo con Raúl Loé está prácticamente hecho y de aquí al martes esperan también incorporar a 2 centrales. Pero Raúl Loé parece que es el más inminente, incluso podría estar el viernes para el partido frente al Málaga Club de Fútbol. Está jugando en Qatar. Allá el tema del transfer me imagino que no llegaría, porque estamos aquí con Peñaranda, que está en Italia de más historia, tarda la misma vida.
Pues vamos a ver el caso de Luis Hernández, a ver si llega o no. Por cierto, vamos a ver el ambiente de allí.
El ambiente de allí va a ser, Javi, tú has estado allí con el partido de Schuster, la que nos cayó y ganó el Málaga 0-2 en una situación comprometida para los dos equipos.
Lo contábamos el lunes en la tertulia, no es un campo que se le dé tampoco mal. Allí ganó el Málaga 1-6.
Sí.
Pero, ojo, es el último clasificado, tiene 9 puntos, algo habrá hecho mal el equipo, ¿no? Para tener 3 entrenadores.
Sí, señor. Marcó hasta Guanchope, cae el partido. Y Fernando Vallano, recuerdo perfectamente ese 1-6 en Pamplona. Hablamos también de la situación deportiva del conjunto blanquiazul. Se ha entrenado en el día de hoy. Lo ha hecho con esa novedad. Ojo que Charles podría ser mañana novedad, que ahora estamos hablando de Luis Hernández. Me dicen que Charles va a más y podría ser mañana una de las novedades del Málaga Club de Fútbol, precisamente para apuntar a la delantera. Como bien ha dicho José Ramón Sandoval, hace falta un complemento para
el futbolista Adalberto Peñaranda y puede ser la hora de echarle, no de inicio porque lleva mucho tiempo sin jugar, pero puede entrar en la convocatoria e incluso poder tener alguna que otra oportunidad para jugar el partido frente al conjunto pamplónica. Un Málaga que se ha entrenado en el día de hoy con 21 jugadores, con los canteranos Luis Muñoz, Ontiveros, Kuki, Zalazar y Quique Pina, que ha sido novedad, Quique Pina, que no es Quique Pina el del Granada y el dueño era del Cádiz, sino un lateral zurdo que tiene el filial del Málaga y que sigue estando de baja y no van a reaparecer todavía ni Miguel Torres ni Rica, que van avanzando pero que no van a estar en la cita frente al Osasuna, y siguen estando también fuera de circulación Sandro Wellington y Kuzmanovic. Así que pendiente también del conjunto blanquiazul, pendiente del Málaga y pendiente de la Copa África de Naciones, porque ya te contábamos que Bakary Koné se ha clasificado para cuartos con su Burkina Faso, con su país natal, y que le acompaña también en cuartos de final otro futbolista, es Youssef En-Nesyri, que ayer jugó los 90 minutos con el conjunto de Marruecos. Ganó Marruecos 1-0 a la actual campeona, a la actual campeona de la Copa África, Costa de Marfil, que además la ha dejado en la cuneta. Así que Marruecos con Youssef En-Nesyri avanza hacia los cuartos de final. Buenas noticias para ello, mala para el Málaga porque pierde una semana más a estos futbolistas. Y hablando precisamente de Bakary Koné y de los futbolistas, el Málaga, hay que hacer cuentas, pónganse a contar. Con la llegada de Luis Hernández, la llegada de Martín de Micheli, con Luis Muñoz, con Mikel Villanueva, con todos estos futbolistas, tiene 6 centrales, más Miguel Torres. Miguel Torres que lo vemos jugando más de central que de lateral zurdo. Es decir, a esa nómina de centrales, súmele Miguel Torres. 7 jugadores para 2 demarcaciones, para 2 puestos. Quedan 6 días para que se cierre este mercado de fichajes. Si estamos hablando de jugadores, y Adernau ha dicho por activa y por pasiva que espera que no haya ninguna salida, con la llegada de Michelis y la de Luis Hernández, a día de hoy el Málaga sí se plantearía la opción de desprenderse de un central. ¿Y quiénes están en las quinielas de salida? Pues evidentemente el propio Bakary Koné, e incluso puede estar Diego Llorente, aunque el que tiene la sartén por el mango es el futbolista, el Real Madrid, que es el que tiene sus derechos. Pero cuidado con estos dos jugadores. O Koné o Diego Llorente, uno de los dos podría salir del Málaga Club de Fútbol. 3:57. Hasta aquí precisamente el mundo del fútbol. A vuelta de pausa vamos con el baloncesto, con el Unicaja que juega esta noche un interesantísimo e importantísimo partido frente al Valencia Básquet de la Fuente San Luis.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
En Málaga, decir música y danza es decir Ateneo, porque Ateneo de Música y Danza es tu conservatorio privado para niños y adultos, a partir de 2 años y sin límite de edad, con las mejores instalaciones. Informes en el 952-26-6100 y en ateneodemusicaydanza.com.
Ateneo de Música y Danza, 30 años formando artistas.
En Taberna La Antigua Málaga tenemos lo más nuestro. Caldito de tinta roja, gambas a la plancha, brochetas de atún o salmón, vinos de la Axarquía, pescados y mariscos de la bahía, pulpo frito o nuestra especialidad, pulpo entero a la plancha. Nuestra paella a la antigua y las tortitas de camarones o bacalao serán un recuerdo de tus recetas más malagueñas. Trinidad Crun 12. Reservas en el 640-347-809. Taberna La Antigua Málaga.
Las rebajas de Motor Factory. Descuentos en más de 100 coches en enero y febrero. Motor Factory, la mayor exposición multimarca de ocasión en Andalucía. En Málaga, en Avenida de Velázquez 315, frente a Toys R Us y en motorfactory.es.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3:59 minutos de la tarde, con retraso, pero vamos con el mundo del baloncesto, con el Unicaja. Esta noche todos con la camiseta verde y morada del Unicaja, porque hay que vencer al Valencia Basket. Ya va siendo hora, qué trabajito nos cuesta ganar el Valencia, y más en la Fonteta, en la Fuente de San Luis. Hoy hoy colgaba el Unicaja de Málaga, uno de los grandes momentos que ha habido el Unicaja en ese pabellón, en la fuente de San Luis, ponían el dobleldazo, ¿no? No sé si lo recordarán, esa canasta en último segundo en un playoff por el título de cuartos de final, año 2010, con esa tremenda penetración con la mano derecha de Zavian Daudel, que pasó por Málaga de puntillas, pero que nos dejó esa tremenda bandeja, quedaban 3 segundos para que terminara el partido, recibió la pelota en medio campo, se fue para adentro, dejó atrás a Tomás Kelati y marcaba la canasta, que ponía el 0-1 en la eliminatoria, y luego Unicaja se sentenciaría aquí en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Pues desde aquel partido, desde aquel encuentro, el conjunto del Unicaja solo ha ganado un partido en la fuente de San Luis, y te estoy hablando del año 2010, de 2010 a día de hoy Unicaja ganó ese encuentro y uno que ganó hace un par de campañas con Joan Plaza ya en el banco. Ganó Unicaja 64-75, es decir, ganó por 11 puntos de diferencia. Vamos a ver si hoy podemos ver la mejor versión también del Unicaja, esa versión mejorada que vimos, por ejemplo, en el partido frente al Tecniconta Zaragoza, y vemos ese equilibrio también frente a un equipo importante como es el Valencia Basket, que nos tiene la medida tomada, que nos ha ganado los cuatro últimos partidos de manera consecutiva. Unicaja no le gana precisamente desde la temporada pasada, cuando vencía en liga regular al cuadro del Valencia Basket en el Martín Carpena, pero se la atraganta, y de qué manera al conjunto malagueño vencer al Valencia Basket, y más, como digo, como visitante. Joan Plaza va a poder contar con Allen Omic, que tiene ya precisamente el transfer para jugar esta competición, y dice Joan Plaza que el equipo y el Unicaja necesita lo mejor de su versión para ganarle al equipo valenciano. Lo escuchamos.
Sí, vamos contra un equipo que, como decía su entrenador, ya está clasificado para la siguiente fase de la Eurocup. Entonces vamos nosotros allí con la idea de trabajar para merecernos seguir opciones de estar en la siguiente fase. Sabemos que es un equipo que es capaz de elevar el tono y jugar a un nivel muy físico, con mucha dureza, echando a los equipos a 10 o 10 metros del aro, reboteando con mucha autoridad, y cuando son capaces de hacer esto, pues son capaces de dar muchos problemas. Entonces, pues como decimos siempre, en estos tipos de partidos requerirá lo mejor de nosotros mismos, ser capaces de minimizar, pues sobre todo, errores, reducir el número de balones perdidos, tener un buen porcentaje en los tres campos, tanto en tiros libres como de dos, como de tres, tener un gran número de asistencias, compartir bien el balón.
Bueno, es lo que dice el técnico de Unicaja, lo que dice Joan Plaza. Digo que Unicaja quiere ganar, conseguir la tercera victoria y dar un paso importante para estar en esos cuartos de final. Y el Valencia Basket, si gana el día de hoy, sellaría su pase precisamente para la siguiente ronda, para los cruces de cuartos, y si además pierde el Alba de Berlín frente al Cedevita de Zagreb, pues sería ya líder matemático de grupo. Así que lo primero, que Unicaja gane esta noche al Valencia Basket, y que luego estemos pendientes de ese partido entre el Cedevita y el Alba de Berlín. Yo la verdad es que quiero que gane Unicaja, eso para empezar, y segundo, que no creo que suframos, ¿no?, de aquí a final de esta liga regular, y que no sea el partido frente al Alba de Berlín un auténtico cara o cruz. Me voy a ir a Valencia, y ahí se encuentra nuestro compañero José Manuel Segarra, 4:02 de la tarde, que nos va a traer la última hora del equipo valenciano. Segarra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, se va a llenar la Fonteta de San Luis esta noche para ver el Valencia Unicaja, ¿no?
Sí, eso es ya un tópico. En Valencia prácticamente no se habla de eso porque se llena siempre. De hecho, el último fin de semana que el equipo jugó en casa se llenó contra Estudiantes. Solo con los abonados se cubre prácticamente todo el aforo. De hecho, se ponen a la venta en cada partido pues no más de 700 entradas. Ayer quedaban algo más de 100, así que, vamos, seguro, se llena esta noche la Fonteta.
Madre mía, qué envidia un Valencia Basket que, si gana esta noche, ya certifica, ¿no?, su pase al cruce de los cuartos de final de la Eurocup, y prácticamente se puede decir que como líder del grupo.
Sí, si gana se clasifica seguro, y si gana añadiendo la victoria de Cedevita en Zagreb ante el Alba de Berlín, lo hará como primero de grupo. Sí, la verdad es que se empieza a pensar ya en los cuartos de final, se empieza a mirar de reojo a cuál puede ser el rival en el otro grupo, a pesar de que el año pasado la cosa andaba más o menos parecida y Valencia Basket terminó cayendo eliminado en este top 16. Así que también de los errores se aprende por aquí.
Oye, ¿cómo llega a Segarra el Valencia Basket? Hizo una primera parte tremenda frente al Real Madrid, la segunda, sobre todo en el tercer cuarto, se cae. Incluso ha hecho un escrito contra los árbitros, ¿no?
Sí, han presentado una queja que no sirve de nada, en el club lo saben, que no va a provocar ningún cambio. Se quejan sobre todo, no tanto de la actuación arbitral, sino de la presión que recibieron los árbitros por parte sobre todo de Pablo Lasso, algo ya habitual y que estamos acostumbrados a ver en cada partido del Real Madrid. Por lo que dices, el equipo llega bien en lo físico, están los 12 del roster preparados para el partido de esta noche, con un regusto, yo diría que pelín amargo, porque es verdad que hicieron dos primeros cuartos sensacionales contra el Madrid el domingo, y se les fue de las manos el tercero con un parcial de 26-8, absolutamente inaceptable. En casa, la verdad es que la cosa cambia. De hecho, Valencia Basket ha ganado todo lo que ha jugado en la Fonteta en los últimos tres meses. Es verdad que Unicaja es un rival que a Pedro Martínez no le gusta. Ayer lo explicaba, decía que cuando le has ganado dos veces a un mismo rival de tu misma talla, lo más normal es que el tercero lo pierdas. Así que especial atención al choque de hoy. Aquí no se da por ganado, vamos, ni muchísimo menos.
Desde luego, es que sí, escuchamos a Pedro Martínez hablando precisamente de que ganar tres veces a Unicaja es algo más complicado. A ver lo que acontece, porque Unicaja también se juega muchísimo en el día de hoy, sobre todo también tener el billete matemático, no matemático, pero sí virtual, para estar en esos cruces de cuartos de final. A ver lo que ocurre. No sé si ahí en Valencia al que más miedo le tenéis es a un hombre que conocéis bien como Nedovic.
Sí, quizás sí. Nedovic y Omic, porque la verdad es que los balcánicos en Valencia suelen triunfar, así que sí, la verdad es que se le tiene respeto a Nemanja Nedovic. Aquí se tiene un poco la sensación, que supongo que será compartida en Málaga, de que Nedovic lo mismo te hace un partido sobresaliente, que prácticamente no aparece. Se le da bien jugar contra Valencia Basket, lo ha hecho muy bien en los enfrentamientos tanto del año pasado como de esta temporada, así que sí, atención especial sobre el serbio, porque lo cierto es que cada vez que se enfrenta a los de naranja lo suele hacer bien.
Sí, señor. 8:30 de la tarde en la Fonteta, en la Fuente de San Luis, ese partidazo, el primero de la segunda vuelta del Top 16 del Eurocup entre Valencia Basket y el Unicaja de Málaga, la última hora del equipo naranja que nos trae José Manuel Segarra. José Manuel, como siempre, un placer, gracias.
Disfrutaremos, un abrazo.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Volvemos a recuperar lo que decía Pedro Martínez, ¿no? Sobre esos precedentes, donde está ganando siempre el conjunto valenciano. Dice Pedro Martínez que ganarle ya tres veces a Unicaja de manera seguida es más complicado.
Por haberle ganado dos veces es mucho más difícil ganarle tres veces. Mucho más difícil, ¿no? O sea, de hecho, diría que lo normal entre equipos igualados es que ellos no ganen, eso es lo normal, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues nosotros vamos a poner todo lo que esté en nuestra mano para que eso no sea así, ¿no? Pero para nada nos sentimos favoritos contra un gran equipo como es Unicaja.
Y qué envidia, ¿eh? Me da escuchar a José Manuel Segarra de que quedan poquitas localidades, menos de 100 entradas, y que hoy, que es miércoles, que hay partidos, por ejemplo, de Copa del Rey, que hay muchos equipos que, o hay muchos seguidores que siguen el fútbol, y el Celta, y el Madrid, y todo esto, porque siempre hablamos de las Champions y todas estas cosas, y que hoy se vaya a llenar la Fuente de San Luis. La verdad es que es para que hagamos una reflexión, ¿eh? Aficionados del Unicaja, aficionados al baloncesto en Málaga, y evidentemente el Unicaja, el Club Baloncesto Málaga, porque no tenemos nada que envidiarle al Valencia Basket, y siempre a nivel de aficionados hemos estado muy por encima, y hay que decir que ya no estamos ni muy por encima de la afición del Valencia Basket. Nos hemos vanagloriado durante muchos años de ser la mejor afición de Europa, y ya la mejor afición de Europa son los 5.000 seguidores fieles, 6.000 a lo sumo que tiene el Unicaja de Málaga. Eso sí que son seguidores de verdad del equipo malagueño. Los que llenaban el pabellón en época de vaca gorda son aficionados del Unicaja ganador, igual que lo hay también en el mundo del fútbol. Pero me da mucha pena, ¿no? Que el Valencia Basket, bueno, pena no por el Valencia, me alegro que el Valencia Basket llene su pabellón y que la gente se anime por el deporte de la canasta. Ojalá todos los pabellones en España estuvieran así, pero me da pena, ¿no? Que Valencia Basket está muy por encima de nosotros a nivel de aficionado, porque no tenemos nada que envidiarle a esa afición, pero llenan Eurocup, los abonados de la CB van a la Eurocup y aquí nadie discute absolutamente nada, hay comunión perfecta con el equipo. No quiero entrar en tema de abonos ni nada, yo creo que esto más de abono y de dinero es un sentimiento, pero me da mucha pena, ¿eh? Porque hace nada, ¿eh? No tenemos nada que envidiarle a nivel de aficionado ni a nivel de plantilla al Valencia Basket, y ahora tenemos que envidiarle absolutamente de todo, sobre todo del tema de aficionados, porque el tema del dinero, que si Mercadona, que si Unicaja, que demás historia, es harina de otro costal. Como digo, esta tarde muy pendiente de ese partido, 8:30 de la tarde, y también pendiente del encuentro que va a jugar el Cedevita de Zagreb frente al Alba de Berlín. En el anterior partido ganó el Alba al Cedevita, pues más o menos el partido, la segunda parte, de una manera cómoda. También se ha disputado ya un partido de esta jornada, uno de los favoritos al título, que sigue imparable, el Hapoel Jerusalén, que ha ganado 97-81 por 16 puntos, ha vencido el equipo de Jerusalén, candidato, como digo, al título, al Zenit de San Petersburgo, de Ryan Toulson, de Markovic y de compañía, pues le ha ganado, como digo, por 26 puntos de diferencia. Hablando de 16 puntos de diferencia, hablando de Toulson, 27 puntos en el día de ayer, en 33 minutos, y Stefan Markovic, que no jugó, estaba lesionado, parece el jugador del Zenit de San Petersburgo, el ex del Unicaja de Málaga. 4 y 10 minutos de la tarde. Antes de ir con nuestra tertulia salsera, vamos a hablar también de que a esta hora te invita a comer, 4 y 10 de la tarde. ¿Y dónde te invito yo a comer? Hombre, pues te invito a comer en un sitio que te va a tratar pues, como un señor, como una señora, como un marqués, como una marquesa. Te hablo de la taberna en restaurante Alma Alpujarreña. Las mejores comidas y las mejores carnes al horno de leña ahí con esa leña de olivo en el restaurante taberna Alma Alpujarreña. Carnes ibéricas, solomillo, pluma. Ternera, una selección de carnes espectaculares, choto al ajillo, paleta de cordero lechal, también tienen primero los entrantes, los revueltos de espárrago, bueno, tienen una variedad excelente, también los mejores vinos, todo, como digo, el restaurante taberna Alma Alpujarreña, si está excepcionalmente bien. Te recomiendo que te pases por la Alameda de Colón número 22, está muy cerquita de aquí, de los estudios de la radio, y su olor te va a llevar directamente hacia allí. Teléfono de información y reserva, 951-104-550, 951-104-550 y 672-087-704, 672-087-704, para quedar bien y para ponerte como el Kiko, restaurante taberna Alma Alpujarreña.
Alma Alpujarreña, ven y prueba los auténticos embutidos alpujarreños, la comida casera y tradicional. Degusta todo tipo de carnes en nuestro horno de leña. Pide nuestra espicha de boquerones y pescados del día. Alma Alpujarreña, Alameda de Colón 22. Reservas en el 672-087-704.
Deportes, COPE más Málaga. Estar informado.
4 y 11 minutos de la tarde, vamos con nuestra tertulia salsera, tertulia de cada miércoles aquí en Deportes COPE más Málaga. Vamos con nuestra tertulia salsera. Ya tengo aquí los estudios centrales de la cadena COPE en Málaga. Estoy Antonio Guadamuro. Por ejemplo, saludo a Pedro Rando. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué hay? Buenas tardes.
A don Juan de Villena. Juan de, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Emilio.
¿Todo bien, Juan de?
Muy bien.
Juan de Villena y Olea.
En forma, Juan de.
Estamos en ello. Oye, que me acuerdo mucho de ti porque he estado en un gran almacén deportivo y ponía media maratón de Málaga y abajo un asterisco, Emilio Guerrero.
Ah, sí. ¿Pues cuándo es la media maratón de Málaga?
Para marzo. Llegamos, Emilio, llegamos. Sí, ánimo, Forre.
Me veo apuraete, Juan de. Compañero de Remate Málaga, Mariano Monogales, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, sí, no, te voy a abrir porque si no te voy a tener.
Nada, que no me querías oír. Muy buenas tardes,
buenas
Emilio,
tarde.
¿Qué
como
tal?
El otro día te dejó el coche tirado, ahora te iba a dejar yo tirado.
Por eso te digo, exacto, no pasa nada.
Y también saluda a Antonio Dende, del diario El Palo Noticias, que nos acompaña en el día de hoy aquí en los estudios de la cadena
COPE. Amigos del Palo, aquí estamos.
Sí, señor.
Fenómeno, Antonio.
Sí, señor. Antonio, del diario Palo Noticias, que también está ahí con nosotros. Que nos va a sacar un reportajito muy bonito. Ahora lo vamos a saludar también. Se siente un ratito con nosotros en la mesa. Bueno, ¿os convence este nuevo Málaga, Pedro Rando? Tres fichajes, uno que está por llegar, siete centrales, no tener ninguno, tener siete. ¿Te convence esto o no?
Bueno, es la reacción ante una serie de situaciones que se han dado deportivas que el club, bueno, pues con la previsión que hizo, esto podía pasar y pasó. Es decir, yo creo que dentro de las posibilidades que se dan en una planificación, está ponerse el lo peor, No nos pusimos en lo peor, en lo que es la planificación respecto a temas de centrales, y bueno, luego han venido las cosas entre lo deportivo y lo sancionado, la calidad o el nivel mostrado por alguno de los componentes, y bueno, pues ahora se trata de reparar un poco, de reparar lo que hay, seguramente pues por desgracia con poco que se haga bien mejorará la situación que se ha dado. Y sobre todo el hecho de poder ser competitivo, de poder mostrar un 11 con dos centrales puros y no andar haciendo experimentos, que no hemos visto haciendo experimentos jornada tras jornada. Y el tema de la delantera, pues bueno, un tema de ser optimista y que no sea una necesidad imperiosa poner a Peñaranda, sino que sea una posibilidad en el ataque. Todo lo que sean urgencias y remaches y parches, creo que no aporta tanto como algo, una alternativa. Yo creo que si hablamos de alternativa será mejor que hablar de soluciones, y hasta ahora los fichajes son para solucionar.
¿Te convence, Mariano, Luis Hernández?
Bueno, en este momento hay más alternativas que soluciones. De momento tenemos que esperar a ver Luis, pero a falta de con los fichajes ya recién llegado.
No sé si habéis podido escuchar, yo escuchando a José Ramón Sandoval, fichado Beckenbauer, me he venido muy arriba, la verdad, porque a mí me hablaban de sí, que es un muy, muy buen jugador, un tío súper humilde, súper profesional y demás historia. Faltaba un poquito más al hecho, bueno, medio de contundencia, que va bien por arriba. Joder, yo me he venido muy arriba, sí, es verdad, y no tengo que dudar de la palabra de un muy buen entrenador como José Ramón Sandoval.
No, y además, por lo que vimos la temporada pasada, también dio un magnífico nivel. En muchos momentos que el Sporting llegaba a jugar con cinco atrás, él a veces incluso de lateral, ya sabemos el potente saque de banda que tiene, pero que lo que te digo, que de momento tenemos más alternativas que soluciones, debido a que las soluciones todavía no las hemos probado. Además de Michel y Luis que han llegado, Luis Hernández, podríamos decir que la pareja que mejor ha fraguado, bueno, se ha juntado en defensa, han sido Luis y Mikel, y han sido además estos dos partidos. Mucha gente tiene miedo a que la llegada de Luis Hernández también frene la progresión del otro Luis. Bueno, yo creo que pueden ir de la mano, tanto la llegada como ver frenado los minutos de Luis, pero de momento lo que hay que hacer es encontrar las soluciones, y si ahora mismo creo que Luis y Mikel andan bien, creo que Luis Hernández llega para ser titular, creo que tiene que ir entrando un poco, y ahora el partido este no es el más propicio quizá para debutar, no sé cómo lo veis vosotros.
¿Luis Hernández?
Sí. Pues además se ha dicho hoy Arnau lo del transfer, no sé, además va a ser una batalla lo de Pamplona, que más adelante lo hablaremos, pero sí que hay que buscar soluciones. El otro día lo hablamos con Antonio Góngora, que decía que es verdad que ahora tiene que llegar más calidad que cantidad, y tiene que ser así, y creo que, como decía Sandoval, se produce esa llegada de calidad.
Bueno, Sandoval ha radiografiado al central, vale que son amigos, que eso también, yo creo que
eso influye,
que sí. Eso influye, pero... Es que parece que es lo que dice Emilio, que ha firmado el Málaga a Ricardo, bueno,
no voy a decir Ricardo Rocha.
Iba a decir Ricardo Rocha, no. Pero vamos, que ha firmado a Beckenbauer. Vamos.
Sin desmerecer la opinión de Sandoval.
Y bueno, sin merecer a Ricardo Rocha,
En su momento fue central brasileño, claro.
Pues ha sido buenista, porque también ha hablado maravilla de
Peñaranda.
Que no digo que.
Que
no
le llamó tenga. Papi, que le llamó papi en el hotel.
Os he venido escuchando y le decía la última bala, ¿no? El bala.
Tenía
el bala porque ya estaba casi a punto de cesarlo el Granada y se sacó. Oye, que con Peñaranda, el Granada hace buenos partidos, marca goles, llega José González, el ínclito técnico que salva al Granada por los pelos, y al final Peñaranda solo hace un gol con José. ¿Qué? Y seis que hace con Sandoval.
Eso te iba a decir, que por fortuna lo del bala no ha trascendido antes que llegase. No
podía tener un nombre de pionero, ¿no? Y no el balilla.
Veo un cariño recíproco entre José González y Javier Bautista.
Y luego, sí, y luego lo de Juan Carlos. Ha hablado maravilla de los tres, sí, ¿no? Y además ha tenido la diferencia.
Sí, es que la plantilla del Málaga tiene calidad.
Sí, sobre todo, o sea, yo me quedo.
Con Juan Carlos ha venido muy arriba. Sí. Porque Juan Carlos lo tiene la jugada del partido, pero nos los puso de corbata. Menos mal que a Lucas Vázquez lo pusieron un poquito más para atrás, porque estaba sufriendo con Lucas Vázquez lo más grande, en el Bernabéu.
La piedra de toque, verdaderamente, que no contábamos con el partido del Bernabéu, ha sido el propio partido del Bernabéu, ¿no? La actitud de los jugadores con respecto a un rival de entidad como el Real Madrid, yo creo que ahí empieza el Málaga a presentar lo que debería ser sus verdaderas credenciales, ¿no? O sea, hay buena actitud, se salvaron los muebles y parece que da la sensación de que hay como más piña, ¿no? Espero yo que el viernes, sobre las 12 de la noche sigue manteniendo esta opinión, ¿no? Pero esa es la sensación que me da. Y lo de Luis Hernández, ¿no? No es Fernández.
Hernández.
¿No? ¿Vale? Tengo amigos en Gijón que hablan maravillas de dice que no hemos traído un jugadorazo. O sea, eso se verá sobre el terreno de juego, ¿no? Porque tú lo decías, ¿no, Mariano? Que ya ahora optamos más a la cualidad que a la propia cantidad, ¿no? Y a ver, la cualidad se debe demostrar cuando echa a rodar el balón.
Bueno, sí, es lo que decíamos. Yo apuntaba a Mariano que decía que veía más soluciones que alternativas.
Es lo que hay que buscar.
Sí, pero sí, yo...
Porque alternativas hay, lo ha dicho Emilio, tenemos 7 centrales.
Yo leía estos días que uno de los equipos que más saturado tiene ahora mismo la secretaría técnica es el Sevilla, y está peleando por el segundo puesto. Y está luchando, con la secretaría técnica está echando humo por reforzarse en diciembre. Haciendo un símil de comparativo, ¿no? Sin entrar tampoco en puestos en la tabla. En diciembre llega un tiempo que puede ser para mejorar o para rectificar. Desgraciadamente el Málaga está reaccionando ante unas decisiones técnicas que se han tomado y no fueron acertadas. No para mejorar, por decir, son para rectificar. Javi apuntaba que la plantilla tenía calidad. A mí todavía me quedan dudas. Yo creo que sí, que en algunas líneas pues sí se puede estar más acertado, ¿no? Y lo otro se está viendo sobre el papel. Yo creo que el Málaga creó un problema con el tema. La salida de Juan de Ramos, me parece a mí, que no era una situación como para que el entrenador se fuese. Que el entrenador se fue, el que tampoco le echaron. Pero vuelvo a decir, todo el movimiento y todo lo que estamos hablando aquí obedece a una planificación que no ha sido toda la acertada que se debía, que tenía que tener el Málaga. A partir de ahí podemos ilusionarnos y yo creo que los fichajes ilusionan con los apuntes que no, como decía ahora Sandoval. Pero bueno, digo, vienen a reparar el desaguisado que nos hemos encontrado. Es decir, a mí, si me traes a un delantero teniendo a Sandro y teniendo a Nesiri y teniendo a Charles en forma, pues me parece potenciar el equipo y meter más madera. Pero es que hasta ahora lo que estamos haciendo son tapar parches que se han surgido durante la temporada. Todo lo que no sea eso, me parece que tenemos que conocer las limitaciones.
También estamos muy arriba en el mercado de verano, ¿eh? Ojalá acertemos ahora y que esas carencias que tú decías y que hay que decirlo.
Se han visto.
Se han visto, y por eso están llegando estos tres futbolistas, sobre todo dos de ellos, que son
claro,
los
por eso
los
digo que hay que templar un poco, ¿no? Como en el símil taurino, ¿no? Templar un poco. Cuidado. Cuidado a la hora de hablar de ilusión en los fichajes. Que a mí, ya de por sí, los fichajes de verano ya desde hace unos años hacia aquí ya no me ilusionan tanto, ya me ponen un poco a la expectativa.
Te ilusionan en el mes de noviembre, ¿no? Los de verano.
A mí me ilusionan en mayo cuando están los 40 puntos conseguidos, ya empieza a ilusionar ahí. Y luego ya los fichajes de sueño y de presentaciones de 8.000 personas, yo creo que eso ya pasó.
Oye, hay un detalle que me deja el fichaje de Luis, es que se le va a poner las pilas a Roberto Rosales. Conviene recordar un detalle de Roberto
Luis
Rosales.
Hernández no va a jugar de lateral, vale. Derecho, salvo que Rosales se quede cojo.
Pero,
y Dios quiera que no se quede cojo,
pero
Emilio, nunca.
Pero por lo menos el aliento ya lo tiene. Hasta ahora. Vale.
Que no, Javi.
Ni aliento ha tenido Roberto Rosales.
Javi, ¿y va a seguir sin tenerlo?
Pero Emilio, vamos a ver.
Luis Hernández, cuidado.
No me entiendes. Perdona, pero es que creo que el mensaje...
Javi, de lateral, si vamos de lateral derecho, pero Rosales es mil veces
pero vamos a ver,
mejor Emilio, de lateral
de
derecho.
De largo es el mejor de la plantilla. Pues entonces, no estamos hablando nada. Pero que por lo menos ya sabe que hay alguien detrás. Es que antes ha hecho partidos horrorosos Rosales.
Te sigo diciendo que creo que va a seguir sin tener competencia.
Que sí, pero por lo menos ya sabe que en un momento dado Luis Hernández puede ser de central y Torres lateral derecho, o en este caso Luis Hernández de lateral derecho. Lo que yo quiero decir es que se potencia también al resto de jugadores, que ya no va a haber esa comodidad, entre comillas, que ha habido antes. Y yo creo que también le puede venir muy bien a Roberto Rosales, que ha hecho buenos partidos, pero que también no ha hecho grandes partidos, sino que ha tenido una línea muy regular y ha habido alguno que otro que deja mucho que desear. Pero como es tan regular, pues al final lo malo lo tapa con los buenos partidos que ha hecho. Eso es lo que yo digo. Y luego en la banda izquierda, pues ahí está el tema de Juancar. A ver, porque yo creo que ahora mismo le ha ganado la tostada a Rica, que está lesionado, todo hay que decirlo.
La banda izquierda también...
Y luego hay otra cosa, De Michelis va a hacer crecer a los dos canteranos que van a tener ahora menos protagonismo. Son los casos de Luis y de Mikel. Algo por lo menos de positivo siempre hay que ver en las cosas, por ver la botella más llena que vacía.
Oye, y
aparte, que de Michelli, Javi, va a potenciar a Luis y a Mikel.
Y aparte, descargas de presión, quiere decir, no es lo mismo que un jugador tenga que debutar porque tú hagas un cambio, porque haya un central con una tarjeta amarilla, a que llegue un día de partido y dos días antes se le diga en el entrenamiento que va a jugar titular en un Bernabéu o en un Vicente Calderón porque no hay efectivos. Yo creo que el paso de estos chavales a la hora de tener que asumir responsabilidades con jugadores de la talla de Micheli facilita la incorporación y el día a día. Yo creo que eso es muy importante también. ¿Cortar la proyección? Yo creo que no. Yo creo que cuando un jugador es bueno, juega con 18, con 17 y con 22 años. Yo creo que no va a cortar. Si Luis Muñoz tiene un nivel superior a cualquiera de los centrales, va a jugar. Es decir, no tiene más historia esto. O sea, no parto de la base de que es que el Gato Romero no se casa con nadie, y menos con los que tiene, que le han traído. Porque
yo creo que lo que tú estás diciendo, Pedro, que incluso resetea a todo, al mismo Llorente, le da, los pone todos en posición de salida, porque lo que tú comentabas también, Javi, decía, ahora hay un referente central que es de Micheli, que da más garantía a la hora de jugar con alguien que tutoriza el juego de alguna manera en la zona de...
Es que antes ¿qué responsabilidad le vas a pedir a Mikel Wallis?
Bueno, que también para tutorizar está Luis Hernández, ya hemos escuchado también a Sandoval. Palabra sí. De Sandoval, te alabamos, José Ramón, ¿eh? Porque lo que diga Sandoval...
Sí, no, hasta ahora ha sido tremendo. Bueno, y hay otra cosa, que con todo esto pone en la picota a jugadores que ahora mismo van a tener muy difícil jugar en el Málaga, que es Coné y Diego Llorente.
Muy difícil.
O sea, vamos a hacerles claro. Luis Hernández, De Micheli, Mikel, Luis, Torres, 5, ¿no?
Centrales 6, tenemos 7.
6 y 7 con Mikel Torres. El sexto y el séptimo con Ney Diego Llorente. O sea, vamos a decir las cosas como son. Sexto y séptimo. No sé si van a aguantar hasta final de temporada. El caso de Llorente es un poco peculiar.
No puede
porque volver. Está cedido por el Madrid. Y es el club que manda. A lo mejor el Madrid dice al Málaga, pues este futbolista hay que sacarlo porque a lo mejor me conviene que juegue en otro equipo. Y con esta jugando la Copa África, pero sabe que en el Málaga se le reduce mucho las cosas.
Porque en el caso de Diego Llorente tiene la sartén por el mango el Real Madrid.
El Real Madrid, que es el que manda.
Es el que manda y el que dice, mira, si no va a contar con este futbolista, me lo llevo.
Claro.
Y lo llevo
a otro equipo.
A un sitio donde vaya a tener minutos. Y en el caso de Coné, el Málaga pagó cerca de 1 millón de euros por Coné. O te lo comes o lo cedes, porque tiene un contrato hasta 2019, Bacari.
Cederlo va a ser difícil, porque está jugando la Copa África.
Tampoco lo puede regalar un tío que ha pagado dinero por él, ¿eh?
Por eso yo creo que...
Tienes que intentar poner en el mercado, ya sea con una cesión y con una acción de compra.
Sí, pero ponerlo en el mercado ahora sería complicado y ya sabes que no va a
perder la inversión.
Yo creo que no recuperaría ni la ficha, entonces... No. Bueno, yo creo
es
que...
1 millón de euros lo que pagó, ¿no?
No llegó al 1 millón de euros.
Tampoco es una cantidad que diga yo.
Bueno, pero bueno, para lo visto.
No es una cantidad, pero sobre todo hablamos de que es un jugador que ya sabes que el año que viene posiblemente tengas que buscar una salida, pero entre cederlo y mal venderlo, sabes que ahora no lo vas a vender.
Eso es que no es una cantidad, pero hace un año estábamos con 2,5 kilos mendigando por Anrabá, pues 1 kilo tirado a la basura.
Bueno, vamos a ver una cosa. Tema Ndiaye. Que a mí este tema me pone bien ojo avisor, ¿no? Yo he contado en el día de hoy una cosa sobre Ndiaye que es muy lícito pensarla y yo creo que la piensa mucha gente en el fútbol cuando un futbolista tiene una oferta. El caso de Ndiaye, ¿cuánto tiempo Emilio Guerrero se lleva hablando de la vinculación Ndiaye-Málaga-Málaga-Ndiaye?
Como poco desde el 2 de enero.
Desde el 2 de enero, correcto, cuando ya aparece la opción de Ndiaye por el Málaga, el principio de negociación y demás. Bueno, pues desde entonces, un poquito más hacia adelante, el Málaga le hace una oferta formal al Villarreal. Oiga, que quiero el futbolista, que me interesa y si entra los parámetros técnicos, de acuerdo, perfecto. El jugador, Alfred Ndiaye, no juega en el Villarreal. Corrígeme si me equivoco, Mariano, ¿es la cuarta o quinta opción?
Cuarta o quinta opción. El otro día fue el tercer cambio, pero porque ya no tenía nada
no
más.
Tenía
Fran Escribá, sí.
Jugó la previa de Champions y aparece y me cuentan desde Villarreal.
Sí, que empezó de titular, jugando, sí, teniendo minutos, pero se ha ido apagando hasta no disputar ni un minuto en 3-4 jornadas.
Paga el Villarreal 8 millones de euros al Betis y está en su derecho al Villarreal. Dice, vea, que cedido no me interesa. Lo que me interesa es un traspaso y el Málaga no contempla ni mucho menos pagar esa cantidad. Y a mí lo que me deja la sensación es que el jugador no quiere venir al Málaga. Porque si el jugador está apartado, entre comillas, del Villarreal, que no juega en el Villarreal y que tiene una oferta en firme del Málaga con un contrato, con un asunto económico cerrado, si tú quieres venir y pones la mínima predisposición que ha puesto Luis y Martín de Micheli o Peñarán de venir, este futbolista está aquí en Málaga hace 15 días. Y no que estamos a 25 de enero y el jugador todavía no ha llegado. Mi opinión como informador es que creo que el jugador no quiere venir, que tiene otras ofertas. Luego uno indaga y le dicen, oiga, es que quiere ir a Marsella, porque es un equipo que puede hacerle una buena oferta, y también salió, ¿no?, algo de China, eso ya no lo dominaba yo, pero
sí, algo alguna oferta
tiene, alguna oferta ya. Entonces, a mí lo que me da la sensación es que puede, entre Javi, comillas, que me perdonen los aficionados, si te tener al Málaga en segundo plato.
Pero bueno, ¿cuántos jugadores no han venido teniendo al Málaga de segundo y de tercer plato?
Pues esa es la realidad. Entonces,
a cualquier otro equipo.
Pero un montón. Creo pues un montón. Ya no ocurre tanto.
Ya antes no ocurre
sí,
tanto.
Antes sí.
Antes creo. Los jugadores
ahora
jugaban con muchas ofertas.
Dos buenos ejemplos, estos
de
dos.
De Michelis y Luis Hernández, yo lo que pongo el ejemplo son de ellos. Es decir, Luis Hernández, acuerdo cerrado en enero. Venga, quiero ir al Málaga. Ahora ya son los dos clubes los que se tienen que poner de acuerdo. Y el Málaga no se debe demostrar, debe demostrarse inflexible. Oiga, yo tengo esta oferta. Es que si juego con esta oferta el 30 de junio, Pedro Rando, ¿qué puede pasar?
Que sale siempre perdiendo. Si es que ahí el Málaga no tiene ahí donde tocar. Yo decía, Emilio, tirando para atrás, recuerdo una situación que se dio con...
Porque, perdona, estamos todos de acuerdo que esta polémica, mini polémica o comentario que estamos haciendo, llega porque el Málaga necesita un mediocentro.
Javi,
¿estamos de acuerdo?
Javi, esto, sí, sí. Hombre, la situación que se está dando está a la orden...
Otro debate, si es en día el que...
Eso, ese es otro debate.
Ese es otro tema. La situación que se está dando está a la orden del día, es decir, en cualquier club. Yo recuerdo casos que se dieron de fichajes ya prácticamente hechos, como el de Saizar y el de Miku.
Saizar,
hace temporada, sí, Saizar y Miku, y bueno, que luego creó un malestar en la afición, y porque se vendió lo que no era. Yo creo que el club anda con pies de plomo en este tema, y lo ve un poco desde la distancia. Pero que la situación que se está dando con el jugador es la que se le da a cada jugador cuando hay un inicio, una apertura de mercado o un cambio en su situación contractual. Baraja su posibilidad. El hecho de que una opinión, como en este caso es la tuya, y es tan fácil de defenderla, como el hecho de que tengas tu fuente y son sensaciones, no deja de ser la realidad de cualquier jugador que tiene una posibilidad de salir, más allá de que sea traumática su situación actual o no, es decir, o le estén lloviendo las ofertas, pero en este caso le están lloviendo porque tiene una situación delicada, se puede decir. Estamos a la orden del día, es así de sencillo, es decir, el jugador optará o su representante optará por la salida más beneficiosa.
Pero que es un riesgo, yo solo opino e informo. ¿Que es un riesgo?
Claro, Javi, pero también te comento, tú, venimos de la semana pasada de comentar un fichaje de invierno ante una necesidad, en el caso de Martín de Micheli, que es que le ha faltado poner dinero para venir. Entonces, pero, si lo compara ahora con el día...
Son situaciones distintas.
Son jugadores distintos, la situación es la misma, una necesidad y tiene que venir un jugador. ¿Quién fuerza y quién no fuerza? Vamos a ver, este chaval, Luis Hernández, por la situación y el asesoramiento tan, me parece oportuno, que le han dado de su círculo, no ha forzado con el Leicester. Y ha dejado que todo transcurra, bueno, en 2-3 semanas se ha fraguado.
Y aún así, pero porque esa negociación es distinta. Pero en este caso el Villarreal está dispuesto a todo.
Pero es que son tres ejemplos claros. Uno de que viene a toda costa, que es Martín de Micheli. Otro que depende del club y de una negociación a tres bandas. Y el otro que depende de él. Y solo depende de él. Entonces,
pero Pedro, que esto es más antiguo que el fútbol.
Pero si es que eso se da siempre.
El jugador va a mirar por sí mismo. Su primera opción, el Olympique de Marsella, que le sale, pues irá para el Olympique de Marsella, que no le sale. Y si el Málaga está dispuesto a esperar, pues entra al Málaga. Si el Málaga quiere ser segundo plato, y ese segundo plato le viene bien al Málaga, o entiende el Málaga que le puede venir bien, pues ya está, pues es que esto es el fútbol.
¿Cuántas veces le va a sonar el teléfono al Málaga ofreciéndole jugadores y dejen a jugadores en stand-by?
¿Qué senegalés ha nacido besándose el escudo del Málaga? Pues besará el escudo del Málaga cuando le pague el Málaga y sea lo que se le ponga ahí encima. Sí. Que no hay que darle más vueltas, ¿no? Ahora, en el Málaga también está su virtud de decir, pues mira, quiero a este jugador y voy a esperar por él lo que haga falta, como han pasado con tantos y tantos futbolistas. Tú has hablado del tema de Saizar y demás, ¿te acuerdas de Guanchope, no?
Bueno, sí.
Sonó 10.000 años.
Pero Guanchope al final vino.
Vino, pero porque ya no tenía nada más, Pedro. ¿Te acuerdas, no?
Sí, no.
Pero,
sí, claro que me acuerdo.
Pero pregunto, no tenía más nada. Y yo digo, pensamiento, opinión muy personal. ¿No puede hacerse el Málaga fuerte en esa situación? ¿No tiene el Málaga poder para decir voy a por una segunda opción que ya haya visto?
Depende de las posibilidades que tenga. Depende de
esas
opciones.
Depende cuál sea el plan B, claro.
Depende de cuál sea el plan B. Entonces, es decir, prefiero una cosa, no estamos hablando, posiblemente sea más complicado el plan B que la espera de Ndiaye.
Bueno, se quedan ya 6 días, Pedro.
Bueno, ya, pero aún así, debe haber una gran distancia en el valor que se le da a este jugador a la segunda opción,
sí, si no, no se habría esperado tanto.
Efectivamente, entonces claro, tan molesto puede estar el segundo jugador que seguro que han tanteado y le han dicho que hay una posibilidad de que regalen el Málaga. Y el representante nuevo por llorando con la esquina diciendo que el Málaga lo tiene en segundo plato. Y ya está.
Es que esto es así, que funciona así. Es decir, tanta demanda tiene el jugador como demanda tiene el club. Es decir, es que no, aquí no hay otra. Son situaciones de mercado que se dan, pero vamos, que se dan en cualquier gremio, no solo en el fútbol.
Pero que yo digo una cosa, a 25 de enero, teniendo la oferta hace un tiempo, no sé por qué no firma. Esa es mi pregunta.
No firma, sí, Javi, porque está esperando otra cosa.
Él está esperando, entonces, claro.
Es que Javi, por lo que no firmaron a Nacho Monreal el último día, 5 días antes, y lo hicieron una horas antes de cerrar el mercado hace años. Y Nacho Monreal, pues seguramente no se quejaría de ser la segunda opción. Porque es que esto está dentro de eso. Lo que pasa es que tú lo has puesto hoy encima de la mesa, lo has reflejado en un tuit, pero esta es la realidad. Es decir, oye, estamos hablando de un equipo que está con un nuevo proyecto y hay otro que, oye, pues,
El problema es que muchas veces no se sabe que el equipo es, que sea el segundo plato o que está esperando a otra, sino que le está viendo venir las ofertas y los representantes no.
Lo das por hecho. Si hoy en día en el fútbol.
Pero que no sale tanto a la luz.
No sale tanto a la luz. Yo creo que aquí lo que queda patente es que se están moviendo muchas posibilidades.
Hombre, aquí hay una cosa que está clara, que él tiene otras opciones.
Sí.
Si el jugador no tuviera ninguna oferta, a 5 días de cerrarse el mercado, él ya hubiese forzado al Villarreal y hubiese dicho, oye, mira que me voy cedido.
Y otra cosa es que le pongan la alcachofa al jugador y diga que él siente los colores verde, quiere demostrar en el Villarreal, que espera poder tal, pero que no lo ha dicho. Entonces lo que está claro que está abarcando con otra oportunidad, porque todos respetaríamos, todos entenderíamos, o guarda silencio y dice, joder, el jugador ya salió retratado en rueda de prensa y ha dicho que su prioridad es demostrar que en el Villarreal tiene hueco, pero es que tampoco está en esa.
Pero, Pedro, con todas las consecuencias, entonces vamos a ir al 31 de enero, con todas las consecuencias. Si el Málaga dice hoy, pero si es que hoy se lo he preguntado a Arnau y le he dicho, con Envialle, ¿cómo está la situación? Emilio, no ha querido hablar de eso.
¿No?
No ha querido hablar de eso. Entonces, si tú esperas al 30, chapó, correcto, ojalá el 30 diga Arnau, señores, hemos firmado a Envialle. Señores, sin problema.
Y a lo mejor llega el 30 y te lo traes más barato por haber forzado, ¿eh?
Perfecto. Puede ser. Bien, pero yo solo alerto del posible riesgo que hay, que el futbolista pues al final no pueda regalar porque quiera ir a...
Cambio el debate. ¿Futbolísticamente merece la pena esperar en Diaye?
Quizás es un poco el perfil, ¿no? Que necesita el equipo.
Tampoco sabemos las opciones que maneja el Málaga.
Exacto, es que no sabemos el abanico. El mercado invernal no te da el mismo abanico que el mercado de verano.
A lo mejor se ha hablado mucho de Tomás Pina, por ejemplo. El otro día no sé quién lo contaba, que Tomás Pina es mucho más ofensivo que defensivo. Con Rez y con Camacho puede ser a lo mejor una buena labor ahí. Lo que pasa es que en Diaye es más físico. En Diaye es más parecido
Tomás
al fútbol.
Pina es un pedazo de futbolista, hombre.
Es decir, fíjate tú lo que estamos contando.
A mí me encanta, ¿eh?
Pero, Emilio, tú fíjate el debate. Esperar en Diaye, de acuerdo. Vamos a esperar en Diaye. ¿Es lo que le hace falta al Málaga en Diaye? O a lo mejor la segunda opción, que no sé cuál es la que tendrá Arnau ni compañía, pero entre ellas, imagino que está la de Tomás Pina, que quiere salir del Bruja. Entonces, es decir, a lo mejor le puede venir mejor a Tomás Pina, que bueno, es de más calidad que en Diaye.
Dos perfiles, si busca físico o busca fútbol.
Bueno, lo que estás comentando sigue siendo opinión. Es decir, yo
estamos para opinar.
Para mí el perfil de jugador es en Diaye. El perfil de jugador. ¿Por qué? Porque en Diaye yo creo que las características que tienen y a lo que estamos haciendo, que está para el hueco de Kuzmanovic, yo creo que está más cerca de ese perfil de jugador. Que el gato ha cambiado la idea y lo que quiere es cambiar ese perfil de jugador. A lo mejor ya no entramos en el jugador por jugador y si quiere cambiar y meter menos músculo y meter un poco de más talento, que es donde entraría Pina. Pero si hablamos de tapar las necesidades que hay hoy por hoy, sin entrar en la idea o preferencia del gato, yo creo que el jugador natural tipo es en Diaye.
Y además yo creo que para el juego del Málaga este año, yo creo que estamos viendo un Málaga a la contra con el gato. No creo que ahora quiera ponerse a jugar al fútbol con Pina. Entonces yo creo que sí que se asemeja más al perfil de las necesidades lo que es en Diaye. Ahora también te digo que si el fútbol tuyo te lo construye Pina,
oye,
también
lo mismo está notando Calencia.
Igual él no es un organizador.
O quizás su idea es que Camacho suma otro rol y cree más protagonismo o dé más protagonismo a esto por poder jugar con dos delanteros y meter un centrocampista más. Yo creo que ahí tendrá que ir muy de la mano la dirección en lo que el gato
las
necesidades del gato con la idea que implante el gato. Pues ya sabemos que si es jugador por jugador es meter músculo. Oye, lo mismo ve que Fornal no está rindiendo como espera, o lo mismo quiere hacer más interior a Juanpi. Aquí también va a depender. Lo que sí está claro es que un efectivo para el centro del campo, estamos todos de acuerdo en que es necesario.
Sí, señor.
Hablando de la idea del Gato Romero, a mí el otro día me despistó, en el Bernabéu me despistó para bien, porque viendo el partido, sobre todo frente a la Real Sociedad, también parte del partido frente al Celta de Vigo, vimos un Málaga que esperaba atrás, que la presión no le iniciaba tan arriba, que esperaba seguir contras en largo, con, obviamente a duda precisamente para lanzar los contraataques y demás. Esperaba un Málaga de ese estilo en el Bernabéu, me sorprendió gratamente todo lo contrario, que vimos un Málaga que tocaba, que triangulaba, que presionaba arriba, un Málaga distinto.
Sí,
¿será
todo
ese Juan del Málaga que finalmente quiere el Gato? ¿No ese Málaga que espere atrás y salga a las contras? Porque lo vimos en casa, jugando en casa con la Real Sociedad, haciendo ese fútbol que digo, el de esperar y salir a la contra. Y yo estoy en el Madrid, digo, me sorprendió gratísimamente porque ese mejor Málaga que yo he visto este año, con el permiso del partido del Leganés, que yo no lo pude ver porque venía de Tenerife de narrar el Unicaja, no pude ver el partido de manera íntegra, no vi ese partido. Vosotros que si habéis visto todos los partidos del Málaga de fútbol, yo lo que he visto de este año, el mejor juego por momentos fue en el Santiago Bernabéu con el Madrid.
Como visitante por lo menos, y parte de toda la liga, ¿no? Porque no es que el Málaga se le haya visto
de toda
un
la liga,
juego vistoso,
de toda la liga,
¿eh? Sí. Sobre todo por la entidad del rival, por la presión. No olvidemos que el Madrid venía obligado a ganar y a cobrarle al Málaga todos los platos rotos, ¿no? Daba la sensación de que había un antes y un después con el Madrid, y sí me gustaría esperar el día de los Osasuna, que es un rival de identidad parecida a la nuestra, y sobre todo porque, sin quitarle el mérito al Málaga, que cuidado, no quiero ser ventajista, de aquí nos fuimos el miércoles pasado intentando, dijimos todo que el Málaga se viniese por lo menos manteniendo el tipo.
Que no se viniese con un saco.
Exactamente.
Sí.
No
sí.
Solo se vino con manteniendo el tipo, sino que nos quitaron un punto en los despachos, como se suele decir vulgarmente, bueno, ¿no?
Yo
nos
creo
tocó
que...
y punto. Ahora, me gustaría ver el Málaga de verdad contra los Osasuna, porque el Madrid no deja de ser un rival que motiva a cualquier equipo también, muchas veces, ¿no? O
sea, y un rival más abierto también que un equipo que necesita puntuar.
El Osasuna jugará más de tú a tú.
No, bueno, van a ser una batalla, lo he dicho antes, pero lo del Sadar del próximo día, la necesidad que tiene Osasuna, el partido se va a parecer en nada a lo que fue el otro día en el Bernabéu. Los jugadores están obligados a morder, el Málaga va a tener que plantear un partido parecido, y creo que el otro día tuvo mucho que ver el factor de que el Madrid muchas veces en el Bernabéu te deja jugar, y cuando además el Madrid creo que es un equipo que hace más goles que fútbol, no se caracteriza por
totalmente
crear.
De acuerdo.
Y entonces el otro día se vio, no creo que los jugadores del Madrid mordiesen tanto, había más espacio. Entonces eso es lo que permitió que viéramos al mejor Málaga de la temporada, pero por desgracia y por el partido que se viene, ese va a ser más un espejismo que una realidad en este partido del viernes, porque ya te digo, el ambiente, todo va a ser, hasta el césped va a ser diferente, o sea, no se va a parecer en nada, pero sí que vimos al mejor Málaga de toda la temporada, y creo que no tuvo ninguna duda porque jugó al fútbol también.
Yo creo que a un equipo del Gato, y más con las necesidades que ha tenido el Málaga, lo mínimo es que ofrezca eso, que sea competitivo. Yo creo que el otro día fue competitivo, no llegó el balón a la red, pero yo creo que el Málaga, si tiene que ser algo, es competitivo. El campo del Madrid era un estadio propicio para mostrar eso, no te da para más tampoco, porque con la situación arbitral que hay, el ambiente que hay enrarecido, yo creo que tampoco podemos reclamar más. Pero el aficionado, yo creo que el de fútbol, no el que se lamenta, vio un Málaga con capacidad de reacción. Que es lo que se
yo
le
creo
supone.
Que mereció el empate, Pedro.
Yo creo que el Málaga pasa, y vuelvo a decirlo, pasa con una cura de humildad que todos hemos visto en este último mes, y ser fuerte en su campo. Y luego fuera, ofrecer un nivel de competitividad que te ganen el partido. Yo lo que no puedo entender son partidos que se pierden sin competirlo, y el Málaga, desgraciadamente, ha regalado muchos de eso. Igual que también salvó otros en el último minuto. Pero lo que se le presupone es que sea competitivo, no solo en fases del juego, sino en el partido de una forma global.
A mí me dejó esa sensación también. Yo también tengo la sensación. Lo que también tengo en mente de decir que el partido del viernes es un partido que puede marcar un antes y un después. Si gana el Málaga, se reivindica, nos calla la boca, perfecto, chapó.
Hunde a Osasuna, ya prácticamente.
Confirma que efectivamente estamos hablando de que hay buenos jugadores, como hemos dicho al principio de la tertulia, que hay calidad y demás. Es que la obligación del Málaga, entre otras cosas, es ganarle a los Osasuna, ¿eh? O sea, el Málaga es el favorito del partido. Vamos a decir las cosas como son. O sea, no podemos decir que no hay rival pequeño, perfecto, que juega en su casa, el ambiente, pero el Málaga tiene muchísimos jugadores con más calidad que Osasuna. Que Osasuna lleva 9 puntos, que cuando yo el otro día lo hablaba con Emilio en la redacción,
y uno que la Rosaleda.
Me tengo que reír de estos comunicados, de estas guerras arbitrales. Que lo que dice la gente que es verdad, que algo malo y mucho están haciendo Osasuna para ir último y no ganar a nada y tener
que tres entrenadores. Se ha cepillado ya
a tres entrenadores.
A tres entrenadores.
Entonces, ahí en ese escenario es donde el Málaga tiene que ganar, con humildad, con buen juego, con seriedad y con contundencia. Si todo eso no se da, desgraciadamente, lo vamos a contar aquí el viernes, se pierde. Vamos a ver entonces.
Resucita un muerto y encima nos metemos el boquete.
La liga de Romero empieza el viernes. Claro, empieza el viernes.
Totalmente.
Bueno, y ganes da igual. Yo siempre digo, por los civiles, eso da igual. Como ganes da igual. Ahora, como pierda, es dependiendo de cómo pierda. Puedes perder porque te roben, o puedes perder porque te encuentras y te pegan un baño, como nos ha pasado alguna vez, que sí, hemos jugado con un equipo de media tabla.
Pero Pedro, derrotas dulce, el otro día dijo el Gato Romero que no hay, y ahí lleva toda la razón.
No, no, yo no digo que no hay, pero yo también.
Solo ante Madrid y Barcelona, es imagen.
No digo que sea dulce, yo recuerdo aquí partido hace 2 años con el Villarreal y nos pegó un repaso. Jugando al fútbol, el Villarreal era que lo veías de jugar y decías, bueno,
si era innegable.
No, Eva decía, esto no puedes competir, chapó, ha habido entrega, estás en tu campo, la afición ve lo que hay, reconoce lo que hay. Ahora, ir a un campo y que el central remate, el portero le dé un abrazo al aire y el otro, y una falta de concentración, luego sale rueda de prensa, falta agarra, falta. Para.
Es muy buena expectativa.
Como se pierda, es como se pierda.
Yo creo que el Málaga lo tiene todo en su mano y no quiero generar una falsa expectativa con
presión
esto, ¿no?
Tampoco, claro.
Exactamente, bueno, sobre todo porque seguro que me está escuchando el Gato, ¿no?
Está grabando.
Sobre todo hay
bueno,
una,
se lo dicen, no te preocupes.
Hay un. El Osasuna está la desesperada, o sea, haciendo ya escrito a la federación, putuflu, ¿no? Yo creo que el Osasuna sabe que...
O yo con ese tema estoy, te voy a decir en chino, cagaito.
Yo me acuerdo de Poyet.
Sí. Me acuerdo de Poyet, me acuerdo de Burgos Bengoechea en el Nou Camp, que es el que pita. A ver la presión. Los primeros 20 minutos van a ser cruciales, ¿eh? Que cuando más está el campo caliente y demás historias. Pero yo con ese tema no la tengo toda conmigo, porque el Málaga, si poco tiene en el fútbol español, es presión sobre los árbitros, las cosas como son.
Sí, pero
y Osasuna, a la desesperada, está intentando ya tocar todos los hilos. De lo deportivo, de momento no puede, pues intenta tocar el tema de los despachitos. Viernes, Osasuna, Málaga, partido que si te equivocas tampoco va a tener tanta trascendencia. Bueno, de hecho, se equivoca el árbitro en un partido con el Real Madrid, a favor del Real Madrid y trascendencia tenía. Pues sí, fuera de juego, una línea ahí y poquito más, aunque ya está. Si se equivoca en uno, se suena Málaga, de Burgos Bengochea tampoco va a ir al paredón, también te lo digo. Es decir, que tampoco va a tener el árbitro la presión esa de... Y me da mucho miedo ese partido. Porque aquí no protestamos, aquí somos angelitos. Además que el Twitter de vez en cuando de Jeque, que por cierto está el Jeque hoy, creo que es la primera presentación del Jeque con un futbolista, ¿eh? Creo recordar que con un futbolista puede que...
Posando,
sí,
yo recuerdo que esta temporada estuvo en la de Coné, que estuvo, recuerdo una foto que le hice que estaba él fotografiando con él, pero tampoco, no recuerdo yo eso de lo de coger la camiseta, sí, y tal.
Subiéndome, creo que la primera vez. Pero bueno, lo que iba, que más allá de que se queje a través de Twitter, históricamente pocas más veces hemos visto al Málaga que se haya quejado de este evento vital. Y Juan, a mí eso me asusta.
En cualquier caso, el Málaga, como tú bien has dicho, empieza su liga ahora, ¿no? Su segunda vuelta, su real segunda vuelta ahora, y yo creo que está todo más en su mano, sin desprestigiar al rival, que al propio rival, sobre todo a la hora de medir las presiones, ¿no? O sea, los tiempos. Yo creo que el Málaga, si algo parece que está vendiendo, es que se ha conjurado el equipo y está al margen de todo tipo de críticas que ha habido hasta la presente, las críticas típicas, ¿no? De verte contra un jugador concretamente los fallos en su zona de juego. Y bueno, fijaros si el otro día la caminada que hizo Kameni llega, pues estaríamos hablando de que Boiko es buenísimo, ¿no? Pero aún así, en cualquier caso, yo creo que la mejora no solo en la actitud, sino que el Málaga lo que debe, su gran puesta de largo debe ser el bloque. Y yo creo que el Gato en ese sentido está trabajando muy bien. Parece que hay eso, unidad, el objetivo está marcado y todos remando en la misma dirección. Con Juan de Ramos, con independencia que era merecido o no, lo que sí parecía que no había sintonía por ningún lado entre ni jugadores, ni directivos, ni,
ni el propio club, no, en los partidos siempre he comentado, por lo menos en la zona donde yo veo el partido, que ni los jugadores hablaban, ¿no? Que eso en el fútbol, la comunicación es fundamental, la gestual y la verbal, ¿no? Entonces me da la sensación de que el Málaga en ese sentido está creciendo, está volviendo a ser lo que fue, y yo creo que debería pensar en esa línea, ¿no? Es decir, la Real, los Osasuna se juega su pan, pero que nosotros somos el Málaga, ¿no? Sin menospreciar al rival, ¿no?
No, y también te juegas tu pan, porque te puedes meter en un lío. Es que una derrota, claro, puede traer unas consecuencias.
De manera, ahora ya vamos también al nivel de exigencia. Oye,
que ganar a Osasuna.
Hay que también.
Hay que ganar a Osasuna.
Si señalamos cuatro o cinco campos donde el Málaga puede ganar o hacer algo durante la temporada.
Eso me refería.
Será uno de ellos. Entiendo que también estemos con un entrenador nuevo, el cual se ha tenido que medir con rivales de mucha entidad o en una circunstancia. Hemos visto el Arreón que está pegando el Celta en Copa, en Liga. Y vemos que sí, que te has medido con dos o tres huesos duros. Pero más allá de eso, la obligación del Málaga, independientemente de las circunstancias que se den en planos de configuración de plantilla y de todos los movimientos invernales, con lo que salíamos de serie en verano, era uno de los campos donde había que mostrar.
De hecho, el primer partido de Liga se vio aquí, que el Málaga pudo hacer más contra los Osasuna,
¿no? Sí, bueno, sí, al final es la Liga del Málaga. Es decir, esta es la Liga del Málaga, como apuntaba ante Emilio, pero yo creo que sí, que sabemos un poco el lastre que hay y las mermas que podemos tener. Pero más allá de eso, es un equipo, el Málaga, que está hecho para a rivales de este equipo poder meterle mano.
Yo con lo que decía pretendía comentar que sin menospreciar la pequeña liga, por decirlo elegantemente, la liga de los malos, yo creo que el Málaga está en la liga mediana, ¿no? No está rozando la posibilidad de...
Hombre, es que Juan, si este equipo con los nombres que tiene este Málaga está hecho para sufrir, vamos.
Ya, por pero eso muchas te digo veces que, todo que... está la cabeza en la despensa del diablo, o sea, y desde el punto de vista de la competición, pues ni te cuento, si te metes ahí ya levántate.
No, la dinámica es muy
pues, difícil. A eso me refería, que el Málaga sobre todo se tiene que venir con los tres puntos por levantar la dinámica, o sea, por repescar la dinámica que tenía hasta ahora, ¿no? Con flor o sin flor. Y yo creo que ahora le toca eso, con actitud, con la unidad del grupo y sobre todo que se están haciendo las cosas como está pidiendo la afición. Refuerzo. Ya han llegado dos, falta por caer uno que yo creo que si no va a ser los que están sonando, complicado será que sea otro. Y luego el entrenador, que yo creo que la afición está con el gato al 100%.
Sí, sí.
Ahora, tú lo decías, Emilio, esa es nuestra liga, pero lo que pretendía comentar es que el Málaga en lo que no se puede meter es la autopresión por Albi Ligaba. No, tú tienes que ir a jugar y con tu juego y con tu arma ganarle al rival. No pensás que el otro es más malo y que muchas veces lo que se le insufla a los jugadores desde el banquillo es está ahí obligado. La sensación que me da es que el Málaga presenta sus credenciales y ese va a ser el auténtico
Juan,
Málaga.
Al hilo de lo que estás diciendo, y coincido con lo que dice Mariano, ahora no está tan obligado, pero el Málaga se tiene que intentar quitarse esa obligación y esa presión ganando partidos como este. Está ahora mismo a 8 del descenso.
Por descontado. Si, es que...
si no te quieres meter en esa presión de final y vamos a Pamplona una final y vamos a no sé dónde una final, tiene que
empezar. El Deportivo el otro día ya empezaba a nombrar Málaga, ¿no? Que su límite está... donde está el Málaga,
¿no? El Deportivo está con 19 puntos, creo, ¿no? Está por debajo del Málaga.
El Deportivo mira al Málaga. Es decir, la referencia hace dos tertulias comentábamos aquí, el cálculo, hicimos un poco las cuentas de la lechera en negativo, y era, si palmamos con la Real Sociedad, si palmamos con el Madrid, había una renta de 8 puntos con los equipos que seguían. Incluso estuvimos mirando por encima los posibles cruces que había entre ellos. Y la referencia la marcábamos en la jornada que llega ahora, cómo llegaba el Depor y cómo podía llegar el Málaga. Y se ha cumplido. Es decir, desgraciadamente, ahora sí estamos mirando de reojo, porque ese cálculo que hicimos, vuelvo a decir, cuentas de la lechera, pero en negativo,
sí.
Eran estas. Es decir, el Málaga parte con los mismos puntos que hace tres jornadas y viene por fuera el Deportivo, cumpliendo en mayor o menor medida las fechas de su calendario con acierto.
Bueno, déjame en este momento que te hable de Credialpes, de tu agencia negociadora, porque en Credialpes ya sabes que siguen creciendo, que tienen una nueva sucursal, nuevos préstamos y mejores condiciones. Que tu caso es que te quieres comprar un piso, necesitas el 100% de la hipoteca y tu banco te dice que no, que como mucho te da el 80%. Pues no te preocupes, Credialpes te busca un banco que te acepte las condiciones que necesitas y además negocia por ti. que tu problema es que estás ahogado, que tienes la hipoteca, las tarjetas, el préstamo del coche, Credial PC busca pues un banco que te lo reunifique todo, ¿eh?, en una sola cuota, que pagues hasta un 50% menos al mes. Y si que por el contrario lo que quieres es un préstamo personal, porque quieres darte un capricho, o necesitas muebles para casa, una reforma, o tu coche te deja tirado, y dices, me voy a comprar un coche, me voy a ir con Pedro Rando a ver si me dan un, me vende un coche, pues Credial PC busca las mejores condiciones del mercado. Concerta una cita y de manera gratuita te hacen un estudio y en menos de 15 días tienes la solución. Que no te quiten el sueño, reunifícalo todo en una sola cuota con Credial. Pues infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235. Te repito, 900-234-235. O en las nuevas oficinas en calle Héroe de Sostoa 23 o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes con Credial, tu agencia negociadora. 7 para llegar a las 5, alto en el camino y regresamos en el rush final de la tertulia salsera.
Aprovecha las rebajas de Don Dormilón. Colchones, canapés, ropa de hogar con hasta el 70% de descuento. En Don Dormilón Los Patios y Centro Comercial La Trocha.
Soy el genio de la lámpara. Pídeme lo que quieras.
Pues, no sé,
¿un zumito de naranja?
Cuando puedes tener todo un Jaguar XF equipado al máximo con el Pack Prestige Plus por 39.690 euros, no necesitas nada más. Oferta válida hasta el 28 de febrero o hasta fin de unidades. Financiado por FCA Capital España EFC. Consulta condiciones en jaguar.es.
Véalo en Sertasa, su concesionario Jaguar en Málaga capital, avenida de Velázquez 321.
El 10% del calor corporal se pierde por la cabeza. Acaba con el frío con mucha clase, con un buen gorro de invierno. Sur te ofrece una colección de elegantes gorros de invierno con cuatro colores: azul, granate, gris y verde. 100% acrílicos y por solo 6,95 euros cada uno. Primera entrega gorro azul, domingo 29 de enero. Protégete del frío con Sur.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
5 minutos para llegar a 5 en punto de la tarde. Por cierto, déjame también que te diga que la vuelta de la Copa del Rey de baloncesto está ya ahí a la vuelta de la esquina. Del 16 al 19 de febrero, el mejor baloncesto español en Vitoria. ¿Qué quieres ir con el Unicaja? ¿Qué quieres ver toda la Copa del Rey y ver los partidos del Unicaja? Pues Alcón Viajes y Unicaja ponen a tu disposición un pack para disfrutar de toda la Copa del Rey. 3 noches de hotel en un hotel de 4 estrellas, en régimen de alojamiento y desayuno. El hotel va a estar en Bilbao, abono para la Copa del Rey, traslado diario de Bilbao a Vitoria, todo incluido, y pack de aficionado con camiseta y bufanda. Te pone todo eso a su disposición Alcón Viajes, en precio desde 370 euros. También puedes ir con habitación individual y alojamiento hasta 500 euros, habitación doble a 390 euros, e incluso también una habitación individual a 520 euros, pero el precio base es 370 euros. Reserva tu plaza en Alcón Viajes en el teléfono 952-61-2090. Te repito, 952-61-2090. Los abonados van a tener preferencia para la adquisición del paquete de viaje o de los abonos de forma individual. Para cualquier situación, insisto, ponte en contacto con Alcón Viajes, 952-61-2090. 952-61-2090. Insisto, las 3 noches de hotel, de 4 estrellas en régimen de alojamiento y desayuno y todos los traslados incluidos, con esa promoción exclusiva de Alcón Viaje para los aficionados de Unicaja puedan estar en la Copa del Rey de Vitoria. Dicho esto, 4 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Seguimos hablando de fútbol, seguimos hablando del conjunto blanquiazul. Hemos hablado precisamente de ese partido frente al conjunto del Club Atlético Osasuna. Y ahora os pregunto, si Luis Hernández está ya para jugar, es decir, que tenga el transfer, ¿lo pondría ya de titular el primer partido? ¿Con De Michelis o con alguno de los chavales?
Bueno, por parte, dependerá del estado físico, pero si me dices que está para jugar, yo lo pondría.
Él ha dicho esta mañana que está para jugar, ¿eh?
Yo lo pondría, y de aquí al viernes, quieras que no, bueno, pues por lo menos para tomar las nociones básicas de lo táctico que pide el Gato y del trabajo que tienen, yo creo que sí puede jugar. El tema de la combinación con De Micheli, el otro día yo a De Micheli lo vi físicamente, yo lo veo bien. Es decir, lo vi bien. Ahora ya también está que no solo van a jugar los que lleguen y estén bien, sino lo que el Gato también entienda que pueden aportar al equipo o como tengan, como se puedan compenetrar, porque ya también es otro reto el hecho de que los dos últimos se puedan compenetrar bien.
Yo lo pondría, pero evidentemente
¿con quién?
Con la lógica reserva. Hombre, yo creo que Mikel o Luis son los que van a acompañar a De Michelle o a Luis Hernández.
Yo creo que va a titular De Michelle.
Está que también está mojado, Javi. Hasta las orejas.
Vamos a ver. De Michelle o Luis Hernández, seguro Mikel o Luis seguro, es decir, un joven con un...
Sí, claro. Yo el que creo que juega de Michelis.
De dos has dicho cuatro.
Y pues, creo que para el Sadar de Michelis se antoja...
De Michelis con...
Yo creo como titular.
¿Con Luis Hernández?
Con Luis. Pues, sí. Uy, sí, a lo mejor Luis, con Mikel. Es que la verdad Mikel no lo ha hecho mal. Luis cada vez que ha salido ha cumplido. Pero creo que por experiencia va a jugar de Michelis para el partido.
Por experiencia.
O sea, seguro. Y luego entrará, pues creo que Mikel por ser central zurdo. Fíjate por lo que te digo, pero sí. Porque creo que el nivel de Luis y Mikel ha sido parejo. Pero creo que la experiencia de Michelin en un partido como el del Sadar del viernes es fundamental. Seguro.
Es un partido que ese defensa central no tiene mucha carrera.
Exacto.
Con que se coloque bien, va a dominar mucho el tempo del partido.
Mójate con el portero, Javi, con los centrales. No,
Kameni, Boiko o el Píparo.
Vamos a ver.
Mójate con Kameni, Javi, Pedro, no te la juegues.
Pero Pedro, yo he dicho uno de los nuevos con uno de los chavales que ya estaba.
Pero si has dicho cuatro, si cuatro, seguro que alguno acierta.
El nuevo, venga, pues te digo, de Michelle y Luis Muñoz.
Eso es lo que buscábamos. Muchas gracias, Javi, buenas tardes.
Antonio del diario elpalo.com, que lo tenemos aquí.
Vamos a saludar a los que ha hecho grande foto.
Francisco.
Antonio, Juan de Valdespichado.
Era el que vino el otro día.
Francisco, que te leemos y te seguimos. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias.
Diario elpalo.com, ahí lo leemos. Juan, venga rápido, que mójate. Venga, los 10 segundos última tertulia.
Mañana para va a llover. Villanueva con De Micheli. Y Boiko.
Pues van a jugar Luis Muñoz y Mikel Villanueva. ¿Qué estáis hablando? A todos, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en esta tertulia salsera. Ponemos el punto y final. Te quedas ahora con Marco Chacón y buenas tardes, Málaga. Los saludos de Emilio Guerrero. Mañana todo el deporte en Cope más Málaga 93.4 de FM desde las 3 en punto de la tarde. Y recuerda que esta noche hay tiempo de juego con la Copa del Rey. Hasta mañana, adiós. De tentaciones también hay...